A ver.
Muy buenos días y un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este especial en directo que tenemos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Queríamos entrar a las 11, pero hemos entrado 10 minutos casi más tarde. Las cuatro gotas de nieve que han caído también nos ha complicado un poco para llegar a alguna de nuestras invitadas que teníamos a primera hora. Hoy se celebra, como decíamos, el Día Internacional de la Mujer. Hay mucha gente que se pregunta que por qué un Día Internacional de la Mujer y que el Día de la Mujer son los 365 días del año. Y efectivamente, el Día de la Mujer o los derechos de las mujeres hay que defenderlos los 365 días del año. Pero un día como hoy nos sirve, es un día de conmemoración, de celebración de los logros que el movimiento feminista ha logrado para avanzar en los derechos de las mujeres. Pero es fundamentalmente un día de sensibilización y de reivindicación. Aunque es cierto que muchas mujeres en el mundo occidental hemos alcanzado ya muchos espacios de igualdad, más de la mitad de las mujeres en el mundo carecen de estos derechos como personas. Y de eso queremos centrarnos y situarnos un poco en este espacio que vamos a hacer en directo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, además cogiendo el eslogan de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, Más Feminismo, Mejor Sociedad. Y dentro de este de esta perspectiva internacional, porque el Día de la Mujer y es internacional, que eso tiene una connotación, y es que mientras una sola mujer en el planeta Tierra carezca de sus derechos, todas las mujeres del mundo, desde la sororidad, tenemos que apoyarlo. Digo mujeres y digo también hombres, ¿no?, que se tienen que unir a esta causa. Queríamos de una forma especial hablar de unas mujeres que están sufriendo una situación muy especial, porque muchas de ellas ya no van a poder estar presentes en este 8 de marzo. Bueno, nos referimos a todas las mujeres asesinadas por violencia de género, pero de alguna manera muy especial queremos ir hasta la tierra de Palestina porque nos acordamos de todas las mujeres palestinas. Tengo aquí, voy a presentar primero a mis invitadas, porque si no me enrollo yo y casi ya vamos a entrar con ellas. Me acompaña Yolanda Bellota, compañera del equipo de Radio Colores. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que va a estar aquí a lo largo de la mañana, pues acompañándonos con las invitadas que vamos a tener, aunque también pasará algún invitado. Y luego nuestra invitada es una palestina, Asma Mansur. Buenos días, Asma.
Buenos días.
Asma es más casi palentina que palestina, por decirlo de alguna manera, porque ya tiene la nacionalidad española, está casada aquí, vive aquí y trabaja aquí, ¿no? Pero tiene familia en Palestina y conoce muy bien la voz de estas mujeres. Por eso nos parecía importante traerla esta mañana aquí para hablar de las mujeres palestinas. Y lo que iba a decir antes, que en esta guerra, conflicto, genocidio, yo digo todos los nombres y que cada uno desde su conciencia ponga el que quiera. La mayor parte de la gente muerta o asesinada son, más de la mitad, mujeres y niños, ¿no?
Sí, bueno, sí, la mayoría.
Habla, acércate, la mayoría. ¿Cuántas mujeres han muerto en esta guerra?
Estamos hablando casi más de 30.000 personas, que incluso entre ellos mujeres y niños, la mayoría. Estamos hablando más de 10.000 niños y sobre 17.000 mujeres, y falta, claro, que gente que están debajo de los escombros, que todavía que no la han sacado, no la han contado. Entonces estamos hablando de una cifra muy grande, sobre todo que son la mayoría son mujeres y niños.
No sé, tú tienes familia allí, ¿no?
Sí,
tienes.
Sí, yo tengo, sí, tengo tres hermanos allí con sus familias, con sus hijos, sus mujeres, y está la cosa muy complicada.
¿Qué te cuentan ellos y ellas?
Pues el que me están contando que no pueden salir de casa, no puedes encontrar comida, Yo hace un mes que intenté mandarles dinero, pero me ha dicho mi hermano, es que no queremos dinero, lo que queremos es comida, porque no, con el dinero no pueden ni, vamos, ni comprar comida. Y está la cosa muy difícil, no trabajan, no tienen nada y está un poco, vamos, está muy complicado.
Sí, bueno, teníamos una especie de silencio que es que estábamos colocando sí, unos cascos a esa asma que no tenía. Sí. Dices que la cosa está complicada. ¿Cómo es la vida de una mujer palestina en este momento de conflicto?
En este momento está muy difícil. Bueno, vamos, que nosotros antes tenemos la vida también difícil, no solamente porque la gente el que está alrededor tuyo no te dejan salir, no te dejan trabajar, no te dejan hacer nada, sino estás, la mujer misma está pensando que yo no tengo derecho a libertad. Y eso es muy importante. Si tú en tu país te sientas que no estás libre, que no puedes, para ir a trabajar, pues tienes que pasar por mucho control y muchas veces te puede arriesgarte mucho la vida, a lo mejor te mueres en este momento que vas a ir a trabajar. Y entonces para nosotros es muy difícil contarle con la familia, primero que tú cuando salgas a la calle tienes mucho miedo si vas a volver a casa o no vas a volver a casa. Eso muy, para nosotros, te sientas insegura, también influye mucho. Porque estás buscando primero libertad en tu país, pero como estás en un país ocupado, pues es muy difícil. Con la familia, pues no sé si podemos hablar de libertad de mujer o derecho de mujer o igualdad, porque sentimos los mismos hombres de las mismas mujeres en la misma situación, porque los hombres ahí tampoco se sientan que están libres, vamos.
Sí, que el derecho más elemental, que es para las personas la libertad, sí, en el pueblo palestino, mujeres y hombres, está conculcado porque se dice que se vive en la cárcel abierta más grande, claro, del mundo, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Cuando hablas de todos las mujeres palestinas, ¿dónde vais a trabajar?
Hombre, pues las mujeres palestinas pues trabajan casi en todos, son profesoras, médicos, enfermeras, abogadas, incluso jueces, y vamos, que tenemos por todas partes y se pueden trabajar, no hay, en el campo también, porque claro, cuando la mujer, su marido no esté, pues no tiene más remedio de trabajar en cualquier cosa para mantener sus hijos. Si no hace esto, se mueren de hambre. Y allí es el caso de Palestina, es un caso diferente a todo el mundo, porque llevamos 75 años con este conflicto y viviendo muy difícil. Entonces, pues no es fácil para nosotros, que vivimos igual que todo el mundo, que tú puedes ir a trabajar tranquila, puedes salir de casa cuando quieres, pues no, allí nada más cuando ya es las 6 de la tarde o las 7 tienes que estar metida en tu casa porque ya no puedes salir. Es que es un caso muy muy difícil y muy complicado en Palestina, por eso te digo que son distinto a todo el mundo. Así no hay ni derecho para mujer, ni derecho para niños, ni para hombres, ni para nadie.
¿Tu familia dónde vive? ¿En la franja de Gaza?
En Hebrón, yo soy
en
de
Hebrón. Hebrón.
Sí.
En Hebrón,
sí.
Sí, donde sí. El tema de la intifada ha sido como
sí,
más...
Sí, pues en el tema de la intifada, pues yo estaba la primera allí. Me acuerdo que éramos criados, niños, y empezamos,
claro,
a lanzar piedras, una forma de protestar a lo que estamos pasando... Y allí empezó la cosa. Pero claro, estamos reclamando nuestro derecho.
Por supuesto, está claro.
¿Sabes? No es que a nosotros no hemos tocado nada de nadie, que no hemos cogido tierra de nadie, ni casa de nadie, ni trabajo le hemos quitado de nadie. Es nuestro derecho. Estamos luchando por nuestro derecho. No estamos... es un país ocupado, pues hombre, yo creo que tenemos derecho a hacer todo lo que sea para liberar nuestras tierras, nuestras almas, nuestros derechos. Yo creo que es el mínimo que nos merecemos.
Por supuesto. Y además es que es un país ocupado ilegalmente,
claro.
Ya partiendo de esa base.
Claro.
O sea, porque, bueno, eso es como si te, como si aquí vienen y nos echan de nuestras casas.
Eso,
y nos
es lo mismo.
Y solamente nos dicen, bueno, que solamente tenéis que vivir en un radio de 60 kilómetros y ya de ahí no podéis pasar. O sea, os vamos a poner vallas y no podéis pasar.
Sí, a lo mejor de 60
sí.
kilómetros, digamos bien, pero estás, nada más sales de tu casa, tienes un control.
Fíjate.
O sea, es que no puedes a lo mejor andar 10 metros de tu casa. Y el control, lo que estoy hablando, no es que un control normal, o sea, que tú tienes que desnudarte
por
en
Dios.
La calle completa. Y a veces te quedas horas y horas desnuda esperando a ver si te pasa o no te pasa. Es que para vivir ahí es increíble, vamos, horrible. Y esto, ¿cómo vas a ir a trabajar que todos los días tienes que quitar tu ropa a ver si tienes un cuchillo o tienes una... cualquier cosa, una incluso una piedra, si vas a lanzar a los israelitas? Entonces es complicado ahí... De hablamos
claro,
de derecho de mujeres,
es
muy difícil.
Claro, porque incluso yo cuando te preguntaba lo de los controles era porque quería que contaras eso un poco
sí.
al detalle para que nos hagamos idea qué supone pasar un control, que
sí.
no es que pasas un control como que te
no,
una máquina
como
y tal,
los aviones,
sino
no.
que supone el que te tienes que desnudar, que una mujer
claro,
se tiene que desnudar con
claro.
lo humillante
sí.
que es eso, ¿no? La humillación ya como persona para cualquiera, pero también más en el caso de las mujeres. Por la connotación que tiene, ¿no?
Sí, sí. Es que luego aparte de esto, pues la gente ahí muy religiosa, entonces claro que te desnuden en la calle.
Claro.
Es muy difícil aguantar esto. O por ejemplo tu marido que te ve que estás desnuda y esperando te pasa el control. Y es que no se trata horrible, entonces yo esto de control no es un control normal como todo el mundo, sino, entonces claro, aparte de esto tenemos nosotros para los palestinos un control especial, o sea, en la misma zona pasan los extranjeros normal, sin quitarse la ropa, pero los palestinos que tienen que desnudar. Todos, las mujeres y los hombres. Y esto para nosotros es una cosa muy muy difícil aguantar esto. Y a pesar de esto estamos luchando y reclamando nuestros derechos.
Claro que tenéis todo el derecho. Tú Asma, ¿qué es lo que crees que quieren? Por ejemplo, en el caso de Netanyahu y su cuadrilla y su gente, ¿qué es lo que quieren hacer con vosotros?
Pues lo que siento yo, y no solamente yo, incluso que de todos los palestinos, lo que está haciendo Netanyahu, no quiere que existe ni un palestino. O sea, quieren un país judío totalmente. No quieren ni musulmanes ni cristianos en este país. Yo creo por eso le está matando a los niños y a las mujeres.
Ya, claro.
Porque cuando tú matas a los niños y a las mujeres, allí las mujeres, ¿qué pasa con ellas? Porque si se muere un hijo, puede tener otro y otro y otro. Pero si primero lo que estás haciendo, eso es lo que está haciendo Netanyahu ahora mismo, va por las mujeres, está matando a todas las mujeres para que no tengan
hijos,
para que no nazcan más palestinos. Así, Y claro, a los niños, se están matando a los niños para que no se crezcan, porque sabe, el día que van a crecer estos niños, que van a luchar.
Claro, van a formar parte,
sí,
de,
sí,
la intifada.
Van a luchar.
Claro.
Van a luchar y tienen,
vamos,
derecho.
De la intifada de Hamás.
Sí, porque es uno de los objetivos militares, están siendo los hospitales, ¿no?
Sí, claro.
Los hospitales, sobre todo donde hay recién nacidos,
sí,
y
claro.
maternidades
sí.
Están siendo de los puntos donde más se está bombardeando, ¿no?
Claro.
Parece que a la población a veces cuesta ver esto, la reflexión que tú acabas de hacer, como si eliminas a las mujeres, eliminar las futuras generaciones, ¿no? Parece que cuesta ver, pero es que a veces, no sé, es como blanco y en botella, ¿no?
Sí.
Es un poco entonces, claro, yo lo veo así, lo que hicieron con ellos los nazis, que lo que hicieron era destruir a las mujeres,
sí,
y a los niños para no tener más judíos,
claro,
más judíitos, en una palabra.
Sí. Sí.
O sea, que es que al final han tomado nota de lo que les hicieron a ellos, que fue horroroso, horrible,
sí,
un holocausto,
sí,
para no olvidar jamás, porque aquello fue horroroso, pero bueno, en resumidas cuentas, al final...
Estás haciendo lo mismo.
Sí.
Están haciendo lo mismo. O sea, si yo he sufrido un genocidio en mi vida, o ha sufrido mi padre o mi abuelo, lo que yo tengo que hacer... no repetir la misma,
claro,
historia. Pues están haciendo lo mismo. O sea, encima que le has quitado sus tierras, su país entero.
Sí, sí.
Y ahora estás haciendo con los palestinos lo que nadie ha hecho en la vida. Si no le matas por los bombas, por esto, pues estás matando con el hambre, sin agua. Vamos, sin nada, entonces...
Claro, es que además no se dan cuenta que vosotros estabais antes.
Claro.
O sea, es que ellos cuando la Segunda Guerra Mundial volvieron a su tierra, ya estabais vosotros.
Hombre, claro.
O sea, los palestinos
estabais
antes.
Sí, del 1920, cuando,
claro,
le hicieron el Belfort,
eso
pues
es.
Esta, que le habían concedido Palestina, un país para los judíos y para los palestinos.
Exactamente.
O sea, que es un, eso desde el principio es de nuestro país.
Claro, y luego
ellos invitados,
claro,
y a los árabes,
sí,
que le han cogido a los judíos y le han cuidado, pero claro, no saben que al final... que le van a cuchillar de la espalda y le van a quitar sus tierras y sus países. Pues eso es lo que ha pasado. Y ahora es que no solamente te dice que vale, pues quedamos con las tierras, sino es que quieren quitar tu raíz.
Sí.
Que no existe ningún palestino ni palestina. Y esto me parece muy, muy grave.
Asma, aparte de las bombas que caen sobre Palestina, que esto claro afecta, destruye la vida tal y las ciudades, solo ver las imágenes y ver cómo ahí el otro día en el telediario salían unas imágenes y decían que, bueno, yo por las redes ves que es que las paso, no las quiero ni ver, cuando aparecen los niños muertos que les están sacando debajo de los escombros. Es una bueno, no es, te toca de tal manera que es que casi no puedes ni verlo, ¿no? Pero otra forma de matar a la población, quizá tan cruel o más, es el hambre, ¿no?
Sí.
¿Cómo se está? Porque Palestina es un país que vive mucho de la ayuda humanitaria, ¿no?
Sí,
del trabajo,
sí,
que hacen,
sí,
ahí ONGs y como UNRWA, sí, y bueno, Médicos Sin Fronteras.
Sí.
El bloqueo al que se ve sometido, ¿cómo también, fíjate tú, yo cuando pasó lo de UNRWA, me llamó la atención, digo, si han ido por una grande que pertenece a la ONU,
sí,
es como una advertencia para las pequeñas, ojo, porque claro, si entráis, ojo con qué contáis, que si no también vamos, como ha sido en este caso, ¿no? Ir a por ellas por algún caso que hayan tenido, que la denuncia que han hecho y el bloqueo que les ha hecho Europa de no enviar ayuda humanitaria. ¿Esto qué significa para...?
Eso significa que están apoyando a Netanyahu, así claro.
Europa.
Sí, Europa está apoyando a Netanyahu, porque si tú ves... no es que yo quiero hablar de la guerra de entre Ucrania y Rusia, porque cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, pues Europa había hecho las cosas rápido y Estados Unidos, pero en Palestina está pasando al contrario. ¿Qué pasa? Que yo creo que Israel está manejando todo el mundo, incluso Europa, Estados Unidos, los árabes. No sé si tienen miedo de él o no sé qué pasa, pero me parece que está pasando demasiado. Que ves como están matando a los palestinos de todas maneras y nadie es capaz de hablar, nadie es capaz de decir, vamos, que ya es demasiado. Lo único que hacemos o quitar la tele o apagar la tele porque no podemos aguantar ver más imágenes de las muertes palestinos, el que están muriendo por eso.
Y sí, yo te preguntaba también el no permitir que llegue la ayuda humanitaria, ¿no? A través de UNRWA o de otras organizaciones, por el bloqueo también, que es el que no se les deja ir
del Mar
y del Mar Muerto,
claro,
eso del Mar Rojo, eso supone condenar todavía, hacer pasar más hambre a la población y enfrentar a la propia población para que se pegue por un cacho de pan, ¿no? Es decir, la crueldad también que supone eso, porque eso se sabe, si tienes poco alimento y tiras, la gente va, claro, necesita comer y va a lo que vaya, y encima, como pasó hace poco, tiran una bomba cuando la gente...
Sí, se fue a comer. Sí. Bueno, pues Netanyahu lo que está haciendo, quiere también quitar la UNRWA, porque así es una manera que no vuelvan los palestinos o no tienen derecho a volver a sus tierras. Porque si existió la UNRWA por los palestinos refugiados, y así si yo quito la UNRWA, ya no hay derecho para los palestinos. Es que él está pensando mucho más para allá.
Ya.
Porque sí, nosotros estamos pensando la comida, si tengan, lo que matan, pero Netanyahu está pensando mucho más para allá. Está pensando que quitar todos los derechos a los palestinos, incluso que vuelvan, porque yo el día de la mañana pues tengo derecho a volver a mi casa ahí en Palestina, ¿no? Pero cuando hace esto y quita la UNRWA, perdona,
dirígete al micrófono.
Sí, pues de cuando hace esto y si quita la UNRWA y la toda la ONG y estas
las cosas, ONGs,
pues así ya no tenemos ningún derecho a volver a nuestras casas.
El papel de UNRWA en Palestina, que es porque parte de sus trabajadores son también gente de Palestina, ¿no?
Sí.
El otro día hablaba en radio, en televisión española, creo, la presidenta de UNRWA en España, y hablaba también de que 130 y tantos trabajadores suyos han fallecido en este
278 personas hasta hoy. Sí.
Mira, más, estaba yo equivocada en el dato.
Sí.
De todas formas,
te preguntaba que cuál es el papel que hace UNRWA en...
Perdona.
El papel de la UNRWA es, se la han creado cuando comenzó a quitar la... cedieron la tierra palestina a los judíos. Entonces, claro, por este que la han creado la UNRWA para los refugiados palestinos, que un parte de su derecho para que vuelvan a su tierra, el momento que llegan de acuerdo, que le van a ceder, entre comillas, el Estado palestino o vuelvan a sus tierras. Por ese motivo, lo que están haciendo los judíos, primero quitar esto, que no quieren que ni existe UNRWA ahí en Palestina ni nada.
antes de este, porque ahora claro están destruidas las escuelas, están destruidas los hospitales, las universidades, pero antes de entrar en este conflicto, guerra o genocidio, como digo yo, que cada uno se, según su conciencia elija la palabra. Las mujeres en Palestina a nivel, por ejemplo, las a nivel de otros derechos, ¿no? El ir a la escuela, las niñas, ¿qué derechos se tenían y qué derechos no se tenían? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, antes de esto, cómo estaba la situación de la mujer en Palestina? Desde, bueno, quitando eso, que la libertad ya no la tenían.
Sí, pero yo no lo veo que han estado tan mal las mujeres allí en Palestina, porque tú tienes derecho a hablar, tú tienes derecho a trabajar, tú tienes derecho a opinar. No creo en Palestina que, porque yo, a ver, yo soy de una familia que mi padre siempre nos dejamos hacer lo que queremos, decir nuestra opinión, vestimos como queremos, y siempre mi padre, cuando el momento que mi hermano queja de mi forma de vestir, luchaba mucho mi padre contra mis hermanos, porque no que se meten conmigo o con mis hermanas, ¿no? Y allí la mayoría de las mujeres no veo yo que tienen este problema, porque de derecho de las mujeres allí es que son distintos, porque no es que luchamos con nuestra familia, sino estás luchando con otra persona que no te deja ni respirar. Entonces, Aida, hablar de esto me parece tan poco complicado, porque no estás libre, ¿qué? No de tu familia, ¿no? Es tan poco, muy difícil esta.
De todas maneras, yo lo que creo, vamos, analizando, creo que ya para Netanyahu ya no es tan, o sea, vamos a ver, no sé si me explico, lo de Hamas, yo he llegado a la conclusión de que es una excusa.
Claro.
O sea, de que es totalmente una excusa para decir, bueno, ahora ya me habéis dado la puntilla.
Sí.
O sea, ¿tú quién crees que debe de dar un puñetazo en la mesa y decir, esto se tiene que terminar? Porque es que, o sea, una masacre, nos ponemos otra vez en el contexto del año 45, ¿no? Que fue cuando el holocausto, en el 43-45, que fueron los rusos, digamos, los que fueron a liberar a los campos, porque ganaron la guerra. En este caso era una guerra mundial, pero en este caso es una guerra que no se sabe muy bien, que no es una guerra, yo no lo llamo una guerra. O sea, es un señor con un ejército en contra de otro pueblo que le quiere echar.
Tiene la obligación a cuidar a los civiles, porque en todo modo es un país ocupado, tienen que protegerles, es Netanyahu, a los palestinos.
Exactamente.
Porque le has quitado sus tierras.
Sus tierras. Pero ¿tú quién crees que debe de pegar un puñetazo en la mesa y decir, esto se ha terminado? O sea, no te vamos a permitir un palestino, una muerte de un palestino más. Jamás, los que pertenecían a Hamas se les condenará como se les tenga que condenar, se les hará un...
Hombre, Hamas también es una resistencia.
Es una resistencia, vale. Efectivamente.
Claro,
o sea, se resiste hacia el invasor. Pero bueno, pero yo lo que quiero decir es que ¿quién es el que tiene que... que decir, esto se ha terminado? O sea, esto no vamos a permitir, las Naciones Unidas, la ONU, es que me parece que es un conflicto que dura demasiado tiempo.
Claro.
O sea, aparte de que dura demasiado tiempo en el tiempo, me refiero, esto último, ¿cuánto tiempo llevamos desde que...?
Llevamos 75 años.
75 años, que es muchísimo, pero bueno, cuando se ha... esta escalada de violencia que ha sido de 7 meses para acá o así, ¿no?
Sí, aproximadamente. Desde el 7 de octubre.
Desde el 7 de octubre, fíjate, o sea, que es que poquísimo. Y fíjate tú la cantidad de gente que ya ha muerto.
Sí.
O sea, no lo entiendo. Yo creo que esto, aparte de que se tenía que parar ya, ¿quién es el que tiene, para tu manera de pensar, como palestina que eres, quién tendría que dar un puñetazo en la mesa y decir, no señor, vamos a hablar y esto se tiene que terminar? O sea, en 48 horas se tiene que terminar.
Sí, Estados Unidos, pero como Estados Unidos no quieren,
ya.
¿Sabes? O sea, hay muchas maneras de parar a Netanyahu y decirle para ya. Lo mínimo... que no le das armas.
Claro.
¿No?
Sí, porque el otro día yo...
Sí, porque la ONU es un interlocutor, sí, o debería de ser un interlocutor vario, que de hecho yo creo que ha hecho un papel, Antonio Guterres hizo un alegato a favor y condenó esta intervención del gobierno israelí, esta masacre, pero enseguida le acallaron, enseguida le llamaron terrorista por decir, le atacaron, y con eso lo que pretenden es desprestigiar un organismo que tiene validez para solucionar conflictos internacionales.
Si tú no hablas a su favor y hablas lo que están haciendo, eres enemiga y eres terrorista y estás apoyando a los terroristas, vamos.
Bueno, a Josep Borrell también, el europarlamentario español también
dijo esto se tiene que terminar, ni un palestino muerto más. Sin embargo, pues este señor se lo pasa todo por las narices. Claro, por lo que tú dices, porque tiene el apoyo. Si tú no tienes apoyo o te retiran los apoyos, pues dices, bueno, pues me tengo que... O sea, que entonces el señor se quiere quedar con todo, con todos vuestros territorios. Y vosotros, mataros a todos. Es que yo es lo que llega.
Sí, pues eso es lo que...
O sea, ni siquiera llevaros a ningún lado.
No. Es que como... Había negado Egipto de coger a los palestinos y otras partes que se vayan a Jordania. También Jordania había negado que, claro, porque es su país. Pues el único que había visto y dice, pues ala, si estos no quieren coger a los palestinos y el otro tampoco, pues ala, no tengo más remedio de matarles a todos. Ya, pero, y como tienen el derecho de Estados Unidos, pues adelante.
Que en cualquier caso sería condenarles a un campo de refugiados permanente, aunque se fueran a Jordania o a Egipto, ¿no?
Sí, pero
aunque se les expulsara.
Sí, pero es que también en Jordania que hay campos de refugiados palestinos.
Sí, sí, efectivamente, hay muchos.
En el Líbano y en Siria y en Egipto, es que vamos, estamos hablando de solamente en Franja de Gaza de 2,4 millones. Personas ahí están encerrados en una jaula que llevan 17 años encerrados. O sea, que ahora, si estás todos los días, es que lo tiene Netanyahu calculado, que hay que matar para que termine con todos los palestinos, hay que matar entre 100 a 200 personas diarios.
Por Dios.
¿Vale? Pues así lo tiene el cálculo. Si vamos a estar con estas cifras matando palestinos todos los días, pues así yo creo que en 2 o 3 meses que van a terminar con el pueblo palestino. Que ahora terminan con lo de Gaza, luego empezaron con lo de
Cisjordania.
Pues así lo tiene el plan
con Rafah,
calculado, claro, porque como tiene el pueblo palestino, tiene las cifras mucho más grandes que los judíos, pues esa es la manera de matar a los palestinos para que los judíos sean mayoría que los palestinos. Y esto, claro, yo creo que todo el mundo sabe esto y no hace falta que ni investigar ni nada, porque estamos viendo todos los días las matanzas, las masacres de los palestinos. Y eso no es una cosa oculta, eso está muy claro.
Bueno, no sé si tenemos que ir terminando.
Pues sí,
no sé si queréis añadir algo más.
Yo, la verdad, le felicito a todas las mujeres en todo el mundo, madres, hijas, hermanas, todo el mundo. Y muchas gracias por estar hoy con vosotros.
Gracias a ti por haber venido, Asma Mansur. Cuando preparamos este especial Miradas Feministas en Radio Colores, sí que teníamos clarísimo que queríamos traer en este momento, también por solidaridad, a las mujeres palestinas. Que claro, hablar de las mujeres es hablar en este momento del conflicto generalizado. Y porque reivindicar sus derechos, que bueno, yo creo que tiene que haber muchas más cosas de derechos ahí vulnerados. Pero quizá el primero es la falta de libertad que se tienen desde hace 75 años. años,
sí.
Que sin esa libertad es muy difícil también el ir creciendo en ir superando, vamos, sí, creciendo y conquistando otros derechos. Muchísimas gracias, Asma, por haber
Muchas
estado
gracias,
aquí.
Muchas gracias, Asma.
Y nuestro deseo es que esto, alto el fuego ya, y que esto se acabe cuanto
sí.
antes.
Sí.
Muchísimas gracias y un abrazo muy grande
Muchas
a todas
gracias.
Las mujeres del mundo, pero en este momento, de una forma especial, a través de Asma, a todas las mujeres palestinas.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues seguimos aquí en directo en la sintonía de Radio Colores. Ya sabes que estás en el 107.7 de la FM y si nos estás escuchando a través de internet, pues en radiocolores.es. Este es un especial Miradas Feministas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Despedíamos a Asma Mansour, que es palestina, aunque con nacionalidad española. Ella lleva mucho tiempo viviendo, casi como decía antes, es más palentina que palestina, pero bueno, tiene familia allí, conoce la realidad y ha estado aquí este rato hablando con nosotras. Nos parecía muy importante tener aquí a una mujer palestina, sobre todo para solidarizarnos con ellas. Está aquí Yolanda, como la presentaba antes, que ha estado también entrevistando a Asma. Y una va a leernos un trocito, porque una pregunta que a veces hace la gente, bueno, una pregunta, o cuando se habla de feminismo parece que, bueno, hay muchas opiniones, porque el feminismo es transversal, es plural, y por supuesto que hay muchas opiniones y muchas corrientes, pero hay puntos en común y a veces sí que hay que hacernos un poco esa pregunta: ¿qué es el feminismo? Así que, Yolanda, según, quiero decir, esto está tomado la fuente del libro de Feminismo para principiantes de Nuria Valera, y a ver qué nos dice. ¿Qué es el feminismo?
Pues es muy interesante porque Nuria Varela nos dice, pregunta, ¿qué es el feminismo? La metáfora de las gafas violetas. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos. Esto lo dijo Mary Wollstonecraft. El feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española, todo aquello que molesta, de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba, basta con mencionarlo. Se dice feminismo y, cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto. Muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido para quien lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el siglo XVIII y los revolucionarios ilustrados franceses, también las francesas, comenzaban a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Por primera vez en la historia se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecían el principio de igualdad. Sin embargo, ellas, las que defendieron que esos derechos incluían a todos los seres humanos, también las humanas, terminaron en la guillotina, mientras que ellos siguieron pensando que el nuevo orden establecido significaba que las libertades y los derechos solo correspondían a los varones, ya ves tú. Todas las libertades y todos los derechos políticos, sociales, económicos, todos pertenecían a eso. Así, aunque existen precedentes feministas antes del siglo XVIII, podemos establecer que, como dice Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Es en ese momento cuando se comienza a hacer las preguntas impertinentes. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo a los varones? ¿Dónde está el origen de esta discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatirla? Preguntas que nos hemos dejado de hacer. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y al mismo tiempo como movimiento social. Con tres siglos de historia a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras, como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. Pero, además de impertinente, o precisamente por serlo, el feminismo es un desconocido.
Del feminismo siempre se dice que es recién nacido y que ya está muerto, dice Amelia Valcárcel. Ambas cuestiones son falsas. El trabajo feminista de los últimos años ha proporcionado material suficiente como para rastrear la historia escondida y silenciada y recuperar los textos y las aportaciones del feminismo durante todo este tiempo. Os preguntaréis que quién es Amelia Valcárcel. Pues es una escritora que nació en Santiago de Chile y tiene un libro, vamos, tiene varios trabajos, entre ellos La memoria colectiva y los retos del feminismo. Bueno, total que sigo. Ha sido tan beligerante el ocultamiento del trabajo feminista a lo largo de la historia que sabemos que este libro, con el paso del tiempo, se quedará viejo. No solo por las nuevas aportaciones, cambios, éxitos sociales o nuevas corrientes que irán apareciendo, sino porque el trabajo de recuperación de nuestra historia añadirá a la genealogía del feminismo nombres, acciones y textos desconocidos hasta ahora. Sobre la segunda afirmación de que ya está muerto, muchos no tenemos que corresponder más a un deseo de quienes lo dicen que a una realidad. Todo lo contrario, a estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo. De hecho, podemos hablar de sufragismo y feminismo, y de la igualdad o de la diferencia, pero también de ecofeminismo, feminismo institucional, ciberfeminismo. Y podríamos detenernos tanto en el feminismo latinoamericano como en el africano, como en el asiático o como el afroamericano. Como se cantaba en las revoluciones centroamericanas del siglo XX, que decían, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y es que es uno de los perfiles que diferencian al feminismo de otras corrientes de pensamiento político. Y es que está constituido por el hacer y pensar de millones de mujeres que se agrupan o van por libre, y están diseminadas por todo el mundo. El feminismo es un movimiento no dirigido y escasamente, por no decir nada, jerarquizado. Además de ser una teoría política y una práctica social, el feminismo es mucho más. El discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cambia. Inevitablemente, la vida de cada una de las mujeres que se acercan a él, como dice Viviana Erazo, para millones de mujeres, el feminismo ha sido una conmoción intransferible desde la propia biografía y circunstancia, y para la humanidad, la más grande contribución colectiva de las mujeres. El feminismo ha removido conciencias, ha replanteado individuales y ha revolucionado sobre todo en ellas, y una manera, y esa manera que tenemos ellas, nosotras, de estar en este mundo.
Pues gracias, Yolanda, por esa lectura que nos has hecho del libro de Nuria Valera, Feminismo para principiantes. No nos cansaremos. Iremos leyendo más trozos de este libro porque creemos que es necesario entender qué es el feminismo. Queremos, sí, es que iba a subir la música, pero justo ha pillado el corte. Queremos que es porque, como dice el eslogan de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres para este 8 de marzo, más feminismo, mejor sociedad.
Exactamente.
Voy a poner una cuña de música. Acaban de llegar nuestras siguientes invitadas de Amnistía Internacional y ahora ya charlamos con ellas también sobre los derechos de las mujeres en el mundo. Thank you.
seguimos en este directo en Radio Colores en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Estaba aquí haciendo, colocando micrófonos, han llegado nuestras nuevas invitadas y me están llamando, haciendo varias llamadas por ahí que se nos oye bajo y tal, hemos tratado de estar arreglándolo. Decía al principio un saludo a nuestra audiencia, dicho en general sin especificar, pero ahora sí que quiero especificar porque es un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, de Radio, de Onda Judía desde Fromista y Radio Habla desde Burgos, porque este programa se está emitiendo desde estas tres radios, así que un saludo muy especial para las audiencias de estas tres emisoras. Y ahora vamos a hablar con Amnistía Internacional de aquí de Palencia y están con nosotros Susana Laorga, que es la coordinadora del Grupo Local de Amnistía Internacional. Buenos días, Susana.
Buenos días.
Y Jennifer Villafría, que es una... No, Villafruela, perdona. Que es una activista del grupo. Con ellas vamos a hablar de la situación de las mujeres en el mundo. Y si te parece, Susana, empezamos contigo para que nos hables de las mujeres en Afganistán.
Estupendo, porque esa ha sido una de las campañas.
Mira, acércate bien, pégate bien a los micrófonos, ahí vale, te los comes.
Me parece estupendo porque ha sido una de las campañas en las que más se ha volcado Amnistía Internacional. Pero antes me gustaría comentar que Amnistía Internacional tiene un profundo respeto por las culturas y las costumbres que de ellas se derivan, tanto sean nuestras muy conocidas y familiares costumbres occidentales como aquellas que no lo son y por tanto nos resultan extrañas, ajenas, chocantes. Pongo un ejemplo. Amnistía Internacional no se opone a que una mujer libremente decida colocarse un pañuelo en la cabeza para ocultar su cabello, como tampoco se opone a que una mujer decida utilizar unos zapatos de tacón fino de 10-12 centímetros, aun sabiendo que le pueden provocar problemas en las articulaciones y en la espalda. Amnistía Internacional, ¿cuándo actúa? Cuando existe la obligación, las imposiciones que afectan a todas las mujeres y en todas las circunstancias, y cuando además el incumplimiento de esa obligación conlleva una penalización que puede ir desde una multa hasta una pena de muerte. Por tanto, Amnistía está en contra del uso obligatorio del pañuelo que cubre el pelo de la mujer, como estaría en contra del uso obligatorio de los zapatos de tacón de 10-12 centímetros. Bueno, dicho esto, vamos a situarnos en el Afganistán del 2021. En esa época, las mujeres afganas podían asistir al colegio, podían asistir a la universidad, tenían acceso al mundo laboral, podían gestionar sus propios negocios, una cierta participación política. Y si miramos las calles de Kabul en ese año, ¿qué podemos ver? Hay mujeres que podían ir solas o podían ir acompañadas. Podían ir vestidas a la manera occidental, podían llevar su burka o podían llevar su pañuelo a la cabeza. Remacho, podían. Hay que pensar que el pañuelo en la cabeza tiene muchos significados. Lo podían llevar por modestia, pero lo podían llevar por coquetería, porque esa forma de ocultar el pelo pues tiene un cierto componente seductor. ¿Pero qué sucede? Llegan los talibanes, en el año se instalan, y todo ese abanico de posibilidades, todo ese abanico en realidad de derechos, es absolutamente revocado, en lo que representa un atentado contra la, un atentado cruel, un atentado irracional contra la dignidad de las mujeres y de las niñas afganas. También hay que decir que esa situación la han sufrido ya con anterioridad. Los señores de la Guerra del Norte aplicaban esas mismas políticas. Pero, en fin, ¿cómo está la situación actual de estas mujeres? Pues de acuerdo al último informe de Amnistía, de acuerdo a su última actualización del año pasado, esta situación se mantiene, incluso se ha empeorado. Vamos a ir repasando. Por ejemplo, el acceso a la educación. Solo pueden acceder a los colegios, a la escolarización, las niñas hasta que cumplen la edad de los 12 años. A partir de ahí, la educación es un espejismo, están ya absolutamente vetadas para ellas. El mundo laboral, evidentemente, absolutamente restringido. Bueno, hay alguna excepción, como aquellas médicas o aquellas enfermeras que pueden actuar cuando un varón no puede realizar sus propias funciones. Aquí hay que hacer una reflexión. Esto ha incidido muy negativamente en la economía de las familias, porque antes podían contar con el ingreso extra de la mujer que trabajaba, de la mujer que tenía su propio negocio. Ahora, todo depende de lo que pueda aportar el varón. Vestimenta, pues evidentemente cubiertas de arriba abajo. Y esto llega a tal extremo que incluso unos pantalones de campana, aunque no se puedan ver, también están prohibidos. ¿Qué podemos decir con respecto a los salones de belleza? Que se han prohibido. Me diréis, vaya, qué banalidad, un salón de belleza. Pues no, porque todo tiene un significado cultural. Por una parte, eran las mujeres las que eran las dueñas y regían esos establecimientos. Y luego para ellas representaba un centro de unión, de encuentro social, de estar entre mujeres, de compartir y de participar. Seguimos hablando. Las mujeres, esas mujeres que hemos visto caminando por las calles, que podían ir solas o acompañadas, ya no pueden hacerlo solas. Obligatoriamente tienen que ir acompañadas por su padre, por su marido, por su hermano. El deporte no lo pueden practicar. Diréis, ay, pero es que en Europa hay muchas mujeres que no practican el deporte. Pero de nuevo insisto en esa palabra mágica, la posibilidad. Ellas, aunque quieran, no pueden. ¿Qué hablamos de las segregaciones de espacio? Existen. Bueno, eso ya viene de cajón. Evidentemente, en un autobús hay un área mujeres, un área hombres. Pero esto no es tan significativo como otros atentados contra su dignidad. Por ejemplo, podemos hablar de los matrimonios concertados. Bueno, matrimonios concertados. Eso forma parte de su cultura. Y en Europa tampoco nos podemos rasgar las vestiduras, pues que el hecho de los matrimonios en base al amor romántico es un hecho bastante reciente. Es decir, mis abuelos nacieron a finales del siglo XIX y se casaron enamorados. Pero sus abuelos, en los matrimonios de sus abuelos subyacía los acuerdos entre familias, las conveniencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero el hecho de los matrimonios concertados en el Afganistán actual ha sobrepasado lo que yo llamo la línea roja de la aceptación de la dignidad. ¿Por qué? Primero, porque están impuestos por los talibanes. Es decir, anteriormente eran las familias que amigablemente se sentaban, se reunían, y mientras bebían el té y se tomaban sus pastelitos, llegaban a acuerdos, negociaciones, se firmaba o no se firmaba los pactos de matrimonio. Ahora no, ahora es una imposición directa de un talibán que escoge, yo me caso con esta persona. Pero ya en el colmo de la problemática hay que añadir un adjetivo a estos matrimonios concertados, que es la palabra precoz. ¿Por qué? Porque muchos de estos matrimonios no se establecen con mujeres adultas, sino con niñas. Y es un hecho muy, muy grave. Por supuesto, no pueden ser vistas, no pueden asomarse a las ventanas, o deben permanecer recluidas dentro del espacio estrictamente familiar. Y lo que es mucho más grave, no tienen ninguna posibilidad de libertad de expresión. Aquí hay que reconocer que hay que romper una lanza admirativa en favor de estas mujeres. No son esas personas débiles, sumisas, que aceptan la situación sin manifestarse. No, ellas, a pesar de todo, se organizan para poder, a su manera, organizar campañas reivindicativas. Me remito a la campaña que organiza Amnistía Internacional. En esa campaña se han desplegado todas las posibles instrumentos a nuestro alcance. Es decir, ha habido una difusión online, una ciberacción, una difusión online de recogidas en firmas. Ha habido una recogida de firmas en papel. En este caso, ya que estoy aquí, aprovecho para agradecer a los alumnos de la UBA que colaboraron entusiastamente y pudimos recolectar un montón de firmas. Se ha pedido a los ayuntamientos y a la Diputación de Palencia que presentaran mociones en sus plenos a favor de las mujeres. Y aquí he de decir que también tuvimos muy buena recepción. Dijeron así el Ayuntamiento de Palencia, la Diputación y 10 ayuntamientos más. Ampudia, Estudillo, Baruelos, Cordovilla, Dueñas, Herrera, Monzón, Osorno, Paredes, Venta de Baños, etc. También se pidió a las tiendas que mostraban maniquíes femeninos que en sus escaparates o bien cubrieran esos maniquíes con una bolsa de plástico, tal y como se hacía en sus homólogos de Afganistán, o que mostraran fotos de esa situación de los escaparates. Y además trajimos a una refugiada afgana, Masuda, que estuvo con nosotros 3 días y, por supuesto, participó, mantuvo conferencias en la radio, en la cadena SER, conferencias en los institutos, porque para Amnistía es muy importante la labor formativa, la labor escolar. Estuvo participando también en las jornadas del Cine Violeta y entre otras muchas actividades. Y nos contó una anécdota que a mí me conmovió y que muestra la capacidad de reacción de las mujeres afganas. Cuando, al poco de entrar los talibanes, las mujeres no podían manifestarse, no podían hablar, no podían, pero ellas pensaron en algo muy ingenioso. Salieron a la calle llevando un folio en blanco, algo inocuo, algo que no tenía ninguna relevancia. Sin embargo, fue como un revulsivo. De hecho, a pesar de esa aparente inocencia del folio blanco, muchas de ellas fueron encarceladas. Y el hecho es que ese símbolo está siendo utilizado en otros países por mujeres que sufren opresión. Y por mi parte,
ha sido excelente el relato que nos has hecho de las mujeres afganas, ¿no? De su situación y de la, y lo que es importante de la lucha que llevan ellas, ¿no? De lo valientes que son. A mí eso me parece importante, porque sí, hoy cuando decimos en España y en Occidente, o cuando dicen, no, si ya tenéis todos los derechos, si ya habéis conseguido todo, si hoy ya tenemos muchas cosas, sí, tenemos muchas que pueden regresar si no mantenemos, si no estamos alerta. Y tenemos lo que tenemos porque muchas mujeres se la han jugado, ¿no? Se la han jugado, ¿no? Yo siempre tengo presente esta frase, porque fueron, somos y porque somos serán, pero tenemos que ser, también es una apelación. Y sí, es verdad, sobre todo en estas situaciones de tanta opresión, la lucha de ellas, porque ellas se la juegan. Nosotros pues estamos, lo que estamos haciendo hoy pues hacemos, ¿no? Pero no nos jugamos la vida, es que ni la cárcel,
de la prisión, incluso pena de muerte.
Exacto, la
son
prisión,
palabras muy, muy mayores.
Vamos a enviar un abrazo a nuestras hermanas afganas desde aquí, desde Radio Colores. Y ahora pasamos a hablar con Jennifer Villafruela, que es una de las activistas del grupo.
Buenos días, Maribel.
Buenos días, Jennifer. Y tú, bueno, nos vas a hablar un poco de la situación de, en general, de las mujeres en el mundo, ¿no? Pues un poco sobre el contexto de las mujeres en el mundo, particularmente de las situaciones que se viven en los conflictos armados.
Sí, así es. ¿Comienzo ya?
Sí, sí, comienza ya. Bueno, tú tranquila, es la primera vez que viene Jennifer a la radio y está así, pero ya verás que aquí te vas a encontrar muy bien y te fichamos para más veces.
Seguro que sí. Bueno, pues quería comentar en primer lugar que deberíamos remarcar que las mujeres representan la mitad de la población mundial y tienen los mismos derechos que los hombres, al menos en la teoría. Amnistía Internacional es una organización que investiga y hace campañas para que los estados garanticen que todas las mujeres y todas las niñas puedan disfrutar de los derechos humanos sin discriminación, combatir la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres y para que los responsables de ejercer esa violencia pues rindan cuentas. Los organismos internacionales de derechos humanos establecen que los estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres y tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, así como reparar a las víctimas en el caso de que sucedan. Pero actualmente, aunque ha habido muchos logros, como tú has dicho antes, Maribel, en el tema de la igualdad, en muchos países, en ninguno de ellos se ha conseguido la plena igualdad. En ningún país del mundo se ha conseguido la plena igualdad de género. De hecho, ningún derecho que tenemos ahora, a día de hoy, las mujeres, está realmente garantizado, porque en cualquier momento se puede volver atrás y pueden, como está sucediendo en muchos países con el tema, por ejemplo, del aborto, pues pueden haber un retroceso de derechos, ¿verdad? Partiendo de esta situación y de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres a nivel mundial, que se sabe, ¿no? Queremos destacar, como bien has dicho, cómo se ven afectadas las mujeres y las niñas en tiempos de guerra. Cómo es la situación de mujeres y niñas actualmente que viven y sufren conflictos armados o crisis humanitarias.
Y bueno, vamos a centrarnos también en las mujeres. Bueno, ya se ha centrado un poco de Afganistán, ya nos ha hablado Susana. La otra pregunta sería si la necesidad del feminismo y de la acción de organizaciones como Amnistía Internacional es necesaria.
Bueno, claro. Te comento en primer lugar, si quieres, cómo viven las mujeres las situaciones en el conflicto armado.
Vale, perfecto, sí, sí.
Vale, y luego ya partimos de eso para hablar sobre amnistía, lo que hace amnistía y demás. Y bueno, el feminismo. Las mujeres han sido siempre parte de los conflictos a lo largo de la historia. Normalmente forman parte de la población civil, aunque al igual que los hombres y los niños, pues pueden ser víctimas de tortura, de ataques indiscriminados, violencia sexual, encarcelamientos, desapariciones forzadas y una serie de cosas, ¿no? Algunas mujeres participan activamente en la guerra, como puede ser, por ejemplo, en las desmovilizadas Fuerzas Armadas de Colombia. Las FARC, cerca del 40% de los combatientes eran mujeres. O también en Kurdistán, las unidades femeninas de protección contaron con más de 30.000 integrantes. Estas guerrilleras kurdas combatieron para liberar a Irán y a Siria del Estado Islámico. O sea, se jugaron la vida. O sea, las mujeres también se juegan la vida en pleno conflicto, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se pueden ver afectadas? Te comento. Las desigualdades de género que de normal existen, ¿no? Se incrementan mucho más en conflictos, en las guerras. Y es por ello por lo que las mujeres en los tiempos de guerra pues juegan un papel muy complicado. Según Naciones Unidas, las mujeres tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación en comparación con los niños en los lugares donde hay un conflicto. También son víctimas de matrimonios forzados, infantiles, ¿no? con edades muy jóvenes. Trabajo esclavo o a las niñas las hacen ser niñas soldado, ¿no? Por otro lado, también las mujeres, pues en las labores domésticas, las restricciones que tienen en algunos países de movilidad o el tema de los cuidados, tanto de sus hijos o sus mayores, ¿no? Pueden hacer que estas mujeres tengan menos capacidad de huida. Si les asaltan a la población, pues tienen menos probabilidades de poder irse. En un intento de huir del conflicto, pues muchas mujeres se convierten en desplazadas o en refugiadas, se separan de sus familiares y se las deja solas y en el exilio. Y esto es muy muy peligroso porque las pueden coger para trata de personas o explotación sexual. Entonces, bueno, que conlleva muchos peligros en sí ser mujer en la guerra, claro. Además, una de las peores y las más crueles situaciones que puede vivir una persona, o sea, una mujer, mejor dicho, una mujer o una niña en una situación de conflicto es que sean tratadas como botín.
Exacto, como botín, sí, como arma de guerra.
Sí. Por ejemplo, con la violación. La violación es una táctica utilizada como estrategia de terror y como tortura. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones son imborrables en las mujeres. Hay que destacar también que las violaciones, la esclavitud sexual u otras formas de violencia cometidas en contexto de conflicto son crímenes de guerra y quedan totalmente impunes. No se hace nada.
Sí.
Ocurre y no ocurre nada, ¿no? Al respecto. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo sobre esto. El genocidio perpetrado contra la comunidad yazidí a manos del Estado Islámico en agosto de 2014, un grupo del Estado Islámico entró pues en una zona del norte de Irak y llevó a cabo unas atrocidades a gran escala de la población civil. Estos actos fueron homicidios masivos, violencia sexual, tortura, esclavización. A los hombres y a los niños les asesinaron directamente si no se convertían al Islam. Y a las mujeres fueron vendidas, esclavas, y muchas niñas fueron raptadas, esclavizadas, torturadas, violadas y asesinadas. Niñas menores, incluso de 12 años, en fin.
Se nos ponen los pelos de punta cuando dices eso, cuando la gente duda, ¿y para qué un Día de la Mujer? Para sensibilizar de esto.
Debería haber más días, ¿verdad? Sí, también te puedo decir sobre esto que el Parlamento iraní en el 2021 aprobó la ley de supervivientes yazidíes, que establece como una reparación para las que sobrevivieron y los que sobrevivieron en general. Pero no obstante, el sufrimiento y el dolor nadie se lo va a reparar, ¿verdad? Y otro de los ejemplos más dolorosos de la historia en las que las mujeres fueron utilizadas como botín son las 200.000 mujeres consuelo convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es una cosa ya de hace tiempo, no es de ahora. O sea, ya se viene haciendo desde la historia de los conflictos.
Utilizar a las mujeres como arma de guerra. Estos crímenes de guerra, ¿quién los denuncia o quién los debería de denunciar?
Bueno, los debería denunciar, yo creo que los gobiernos, ¿no? Los gobiernos occidentales, de cara a los gobiernos más
no occidentales, menos, ¿no? Menos democráticos.
Sí, exactamente, pero venimos haciéndolo desde hace muchos años, ¿no? Y no se llega a un conflicto, o sea, a un desconflicto, ¿no? No se llega a una solución. Para eso existen organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional, que luchamos denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen en muchos países del mundo. En este caso hablábamos de las mujeres, pero Amnistía Internacional trabaja por todos los derechos humanos, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y bueno, la organización es como trabaja, investigando qué desigualdad o qué violación de derechos ocurre en un lugar determinado, haciendo estudios sobre ello. Antes de entrar, ¿verdad? Susana lo sabe bien. Antes de entrar a valorar una campaña o a valorar un determinado riesgo, Amnistía lo ha estudiado muy bien antes, ha sacado todas las conclusiones y entonces es cuando ya podemos trabajar sobre las cosas.
Tiene todos los datos antes de opinar,
claro,
trabaja
nunca
ya.
Nunca se va a meter a valorar una situación si no ha trabajado antes.
Si no tiene los datos reales y objetivos de lo que está pasando. Indudablemente sí, Amnistía Internacional trabaja por los derechos de las personas, ¿no?
Sí.
Es la entidad, eso, pero nosotros en esta ocasión queríamos traer los derechos de las mujeres por ser los derechos más vulnerables dentro
desde
de la población
luego.
Y de esa mitad, Susana.
Y permitidme añadir que en el ámbito de nuestra aparentemente muy civilizada Europa, durante el conflicto yugoslavo, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra.
Bueno, hay tantos casos que sería imposible comentarte todos. Entonces,
sí. Bueno, y en los campos de refugiados, en todos los sitios, sí, pero que no es algo nuevo, que es verdad que a lo largo de la historia las mujeres fueron raptadas y violadas y llevadas a otras poblaciones, ¿no?
Así es.
Pero eso hay que seguir denunciándolo, ¿no?
Y te voy a decir otra cosa, que según un informe presentado por la ONU en septiembre de 2022, al ritmo actual todavía nos faltan 300 años para alcanzar la igualdad de género.
Si vamos al mismo ritmo actual
y no hay retrasos.
Y no hay regresiones, sí,
claro.
Porque estamos viviendo un momento de regresiones.
Entonces serán muchos más. No los vamos a ver, ni tú ni yo, ni...
Sí. Lo que sí que nos viene a decir con todo lo que habéis dicho vosotras y que venimos diciendo a lo largo de la mañana es que no podemos bajar la guardia, ¿no? No decir ya hemos conseguido muchas cosas, no. Quedan muchas por conseguir y aunque en una parte del mundo tengamos bastantes, siempre tenemos que mirar de una forma sorora, como se suele decir, a nuestras hermanas de otras partes del mundo.
Así es. Pues porque si no estamos todas libres, no,
sí,
¿verdad? No somos todas libres.
O somos todas libres o no somos ninguna.
Eso es. Y otra cosa más quería comentarte sobre Amnistía. Bueno, Amnistía está formado por activistas en su mayoría y para poder hacer las campañas y para poder trabajar por los derechos humanos necesitamos activistas. Entonces quería abrir un melón de si alguna persona que nos esté escuchando le apetece o está interesado por luchar contra las desigualdades y las violaciones de derechos humanos, pues que nos busque por redes sociales o que...
Aquí en Palencia tenéis una sede, ¿no?
Sí, bueno, aquí al ladito, además.
Aquí al ladito, sí, ya nos lo hemos dicho más veces aquí en Radio Colores, ¿dónde está? Pero repetirlo.
Está en Avenida Reyes Católicos, número 11, bajo, es un local muy bonito.
Un buen local muy bonito.
Sí.
Que tenemos que ir a visitarle, porque está tan cerquita que vosotros habéis venido aquí, pero Radio Colores no irá allí. Ya iremos a verlo. Pues muchísimas gracias a las dos, no sé si queréis añadir algo más.
Pues qué feliz día del 8M a todas las mujeres.
Feliz y reivindicativo y solidario día 8 de marzo.
De marzo.
Muchas gracias a Susana Laorga, que es la coordinadora del grupo local de Amnistía, y a Jennifer Villafruela, que es una de las activistas del grupo. ¿Ves? Gracias, ¿a qué te has encontrado estupendamente?
Sí, sí,
al principio es que estaba nerviosa con todas las preguntas escritas, respuestas y el guión, pero luego ya se ha soltado, ha soltado los papeles y se ha puesto a hablar. Y tan felices aquí con
gracias,
los micrófonos.
Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pues seguimos en Radio Colores en este especial en directo con motivo del día del Día Internacional de la Mujer. Es que está empezando a entrar gente al estudio y tal. Recordaros que este programa se está retransmitiendo a través de radio, de las ondas de Radio Colores, de Radio Habla en Burgos y de Onda Jundía en Fromista. Ahora damos paso aquí a los chicos y chicas. Estos son paritarios, dos chicos, dos chicas, en la radio Porque Sí, que nos van a hablar un poco de la historia del 8 de marzo y, bueno, de los 8 de marzo. Os dejo con ellos.
Hola amigos, hola audiencia, aquí estamos, somos el colectivo Porque Sí y vamos a participar en este programa especial del 8 de marzo, Más feminismo y mejor sociedad. Las conquistas del movimiento feminista en sus más de 200 años de existencia. Partimos de la base de que en todos los países del mundo el hecho de nacer mujer ya era una razón y una justificación para estar fuera de todos los derechos: votar, trabajar, estudiar, poder decidir sobre tu vida. Fue gracias a las conquistas del movimiento feminista que hemos logrado en muchos países desarrollados y en concreto en Europa y también en España que hoy podamos hablar de los derechos de las mujeres y de igualdad. Bien, como decíamos, vamos a hacer un pequeño repaso de las conquistas del movimiento feminista en España. Y lo vamos a hacer de la voz de Manolo.
Siguiendo con tu línea editorial, lo lógico y lo justo en un mundo igualitario hubiera sido que en democracia pudieran votar tanto hombres como mujeres. Pero desgraciadamente esto no fue así y hubo que reivindicar este derecho. Y la primera lucha del mundo por el voto femenino comenzó precisamente en plena Revolución Francesa. Un lugar ideal para hacerlo, ¿no? En 1789, porque sí, se pedía libertad, fraternidad, pero la igualdad para votar parece que solamente era para los hombres. Y de hecho las mujeres comenzaron las primeras protestas argumentando que si podían ser guillotinadas por sus actividades políticas, no tenía sentido que no pudieran votar. Pero esto no sirvió de nada para los revolucionarios. De hecho, la principal sufragista de aquella época, llamada Olympe de Gouff, murió guillotineada por estar estas teorías absurdas para los revolucionarios, claro, para ella era lógico. Bueno, las sufragistas francesas tampoco tuvieron mucho éxito en el apoyo exterior y no consiguieron votar hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente después que en España. Bueno, siguiendo con el voto femenino, el primer país en autorizar el voto fue Nueva Zelanda, en 19 de septiembre de 1945. 893, de esto hace ya 131 años. Pero no fue absoluto hasta 1919, cuando las mujeres neozelandesas pudieron presentarse también a las elecciones. O sea, podían votar pero no presentarse a las elecciones. Curiosamente, lo contrario que en España. En España empezamos al revés. Es decir, en la Constitución de la Segunda República de 1931, las mujeres se les reconoció el derecho al voto pasivo, por lo que pudieron presentarse como candidatas pero no votar. Bueno, de estas votaciones hay una anécdota, que la primera alcaldesa precisamente surgió en la dictadura de Primo de Rivera, porque tenía unas especies de elecciones muy particulares que no fue elegida. Fue impuesta por el dictador Primo de Rivera, que se llamaba Matilde Pérez Moyá, que fue alcaldesa de Cuatretondeta, un pueblo de Alicante. Bueno, anécdotas aparte, gracias a que se podían presentar, aunque no fueran votadas, Clara Campoamor salió diputada por el Partido Radical y reivindicó y defendió el derecho al voto femenino en un intenso y memorable debate con Victoria Kent, de lo cual ya habremos hablado y todos conocéis, ¿no? Una se oponía, la otra que está. Bueno, el caso es que las mujeres pudieron votar a la vez que presentarse como candidatas el 19 de noviembre de 1933, pero luego llegó Franco con las rebajas y volvió a impedirlo. Bueno, y en esto sí que fue igualitario. Aquí no votaba nadie, ni hombres ni mujeres. Y no se volvió a reconocer este derecho hasta después de la muerte del dictador, ya en la celebración de las elecciones democráticas en 1977. Y actualmente, en la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948 y gracias al esfuerzo de la activista Eleanor Roosevelt, mujer del presidente Roosevelt, se reconocía por fin el sufragio femenino como derecho humano universal, porque en uno de sus artículos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Pero esta declaración de intenciones no fue vinculante para algunos países, y más si estaban controlados por dictadores como el caso de España. A pesar de todo, la mayoría de los estados consiguieron el voto femenino en el pasado siglo XX. El último país en aprobar el sufragio femenino fue Arabia Saudí en 2011, y aún así está bastante coartado, porque las mujeres no suelen poseer los documentos necesarios para inscribirse, documento que necesitan la autorización del marido. Total, que siguen estando. También hay otros países como Afganistán, que tienen mucha violación de todos los derechos fundamentales, y en este ambiente tampoco pueden votar. Y bueno, ya para terminar, como anécdota, diré que, hablando de estados, el único estado donde no se puede votar prácticamente, porque no existen ni mujeres, es en el Vaticano. Bueno, pues ahora Quique nos va a hablar un poco del derecho y acceso a la educación de las mujeres en España.
Bueno, mejor que eso, lo vamos a poner en una particularidad. Y ya veréis cómo enseguida lo vais a entender. Hoy no quería dejar pasar la ocasión del Día de la Mujer Trabajadora sin rendir un muy sentido homenaje a lo que o a quien fue mi primera maestra, doña Elena. Maestra de parvulitos, como se decía entonces, maestra de primeras letras, de primerísimas letras, después de trazar con el pizarrín infinidad de palotes, redondeles y dibujos que ya me hubiera gustado conservar y que se llenaron, pues eso, se quedaron en las mangas de los babis después de una efímera existencia y de unas aquellas mimosas palabras del aseño que decía: muy bien, ahora borra y haz otro dibujo que se te da de perlas. Lo decía con tanto cariño que lo borrábamos casi casi, haciendo aquello de que, bueno, no lo digo. También era maestra de muchas cosas que, vistas hoy día, nos parecen tan sencillas pero tan básicas. Niño, no chilles, habla bajito, que te entiendo. Deja un trozo de pizarrina al compañero, suénate los mocos. Mañana te quedas en la cama y curas el catarro. Nos atamos los zapatos, venga, tápate con la bufanda. Y así infinidad de pequeños consejos que nos formaron y que, dichos por una dulce voz de un aseño, pues entraban también en nuestra dura cabeza, a la par que las primeras letras y los primeros números, el 1, el 2, el 3. Una tonelada de amor y agradecimiento hacia aquellas mujeres que dedicaron su vida, y la siguen dedicando, a que fuéramos mejores personas y algo menos tontos. Gracias a maestras como doña Elena, hoy tenemos un mundo mejor y más alegre, dentro de lo que cabe, claro.
Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa, en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es...
Bueno, ahora nuestra compañera Charo pues va a continuar hablando de todo este asunto, del tema de la mujer, de su labor, de sus esfuerzos y de todo lo que necesitamos. Charo.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del campo laboral.
Bien, ahora vamos a hablar del campo laboral. Vamos a analizar las conquistas en el mercado laboral. Una ley de 1912 prohibía a las mujeres en España realizar trabajos nocturnos en las fábricas y en los talleres. Ellas podían a lo mejor trabajar en los hospitales o en otras cosas, pero en las fábricas y en los talleres estaba prohibido. Y en nuestro país no fue hasta 1978, que ya se había muerto Franco y que ya estábamos en pleno proceso de la transición, que con una modificación del Código Civil se nos reconoció que no era necesario el permiso del marido, del padre, del hermano, daba igual cualquier varón de la familia, el permiso para trabajar. La primera manifestación feminista autorizada se celebró en Madrid un 8 de marzo de 1978 para reclamar igualdad salarial. Tenemos que recordar que en aquellos momentos, en el año 1977 y 78, todavía existía en las empresas la dote, que te daban dinero las empresas por abandonar el trabajo cuando te casabas o el despido por quedarte embarazada. En 1980 se hace el primer Estatuto de los Trabajadores y dice expresamente que queda prohibida toda discriminación por razón de sexo, pero existían entonces todavía las ordenanzas laborales y los convenios colectivos en donde mantenían dos tablas salariales, tabla salarial para hombres y tabla salarial para mujeres en la misma empresa y en los mismos puestos de trabajo. Después, con el avance en el estatuto y el desarrollo del estatuto de los trabajadores, se establecen las licencias por maternidad y también las bajas por salud laboral en determinados puestos de riesgo cuando quedas embarazada. Ahora mismo las licencias de maternidad se han ampliado a la paternidad. Por fin los padres tienen algo que decir cuando se tienen los hijos. Y gracias a esta ampliación del derecho, que nos lo tienen que agradecer a las mujeres, pero digo, gracias a esta ampliación del derecho que ha hecho el gobierno, en estos momentos ya hay menos rechazo a que las empresas contraten mujeres, porque ahora las licencias la cogen los dos. En posteriores reformas del Estatuto de los Trabajadores se incluyeron las excedencias por cuidado de hijos con reserva del puesto de trabajo. Se establece también el derecho a la reducción de jornada y a la adaptación del horario. Aquí tenemos un problema, y es que el 93% de las personas que reducen la jornada o adaptan el horario somos las mujeres. No quiero terminar esta intervención sin hacer una mención especial a la huelga feminista del año 2018. El 8 de marzo del 2018 marcó un hito en el desarrollo de los derechos de las mujeres, con una huelga que se tradujo en huelga del trabajo, huelga de los cuidados y huelga de las tareas domésticas. Más de 5 millones de mujeres en España participaron en la huelga y muchas más en todas las manifestaciones que llenaron las calles. Para terminar, deciros que necesitamos más igualdad en las empresas. Aún hay grandes diferencias. Las mujeres padecemos mucho más paro que los hombres, más los trabajos eventuales y los precarios. Hay sectores completamente feminizados que tienen las peores condiciones y los salarios más bajos. En el mundo laboral, también con más feminismo, mejor sociedad. Ahora vamos a escuchar a Nuria seguir desarrollando la historia del feminismo en España.
Bien, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley sigue siendo insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural o económica, y los problemas de la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena efectiva entre mujeres y hombres es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. No podemos olvidar a las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación. hablamos ahora de distintas leyes con mejoras importantes. La primera fue en 1976, cuando fue aprobada la Ley de Reforma Laboral, que ya nos ha comentado Charo, que incluía mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral. Al año siguiente se produjo la firma de los pactos de la Moncloa en relación a los derechos de las mujeres, que establecieron la despenalización del adulterio y de la utilización de anticonceptivos. La aprobación de la Constitución española en 1978 equiparó en su artículo 14 la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. 5 años más tarde se creó el Instituto de la Mujer. En el año 1981 se aprobó la Ley del Divorcio y en 1985 la del aborto. A pesar de los logros, otros avances en materia de igualdad llevaron y aún llevan otro ritmo. En 1987, el Tribunal Supremo de España sostuvo que una víctima de violación no tenía que probar que había luchado para verificar la verdad de su denuncia. En 2004 se aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en 2007 la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. En agosto de 2018 se aprobó un Real Decreto de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La última ley aprobada en 2022 ha sido la Ley Integral de Libertad Sexual, sí es sí. Tras las elecciones legislativas de julio de 2023, el Congreso español es el más paritario de Europa. Las mujeres ocupan 153 escaños de los 354 que componen el Congreso. Hay cosas inminentes que siguen sin resolver, como las diferencias salariales de hombres y mujeres realizando el mismo trabajo. Que el porcentaje de paro mayor recaiga sobre las mujeres, así como lograr que hombres y mujeres logren la conciliación real de la vida familiar, laboral y social. A pesar de estos avances, queda un largo camino por recorrer para lograr la total integración y la plena igualdad de hombres y mujeres.
Temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Él escoba la cocina.
Bueno, durante las intervenciones hemos estado escuchando a Norma Elena Gadea, cantante nicaragüense de música protesta popular, y una canción dedicada a todas las mujeres en defensa de sus derechos, que se titula Mis Derechos de Mujer. Y vamos a acabar con la cantante Rosalén y con un tema de su sencillo del álbum Cuando el río suena, editado en 2017, y que es todo un himno contra las agresiones machistas, La Puerta Violeta.
Me impide respirar.
acabamos este programa con una frase de Rosalía de Castro. Yo soy libre, nada puede reprimir la marcha de mis pensamientos, y ellos son los que rigen mi camino.
¡Viva el 8 de marzo!
Bueno, pues hemos dejado con una pausa musical porque mientras salían unos y unas y entraban otras, necesitábamos ahí un tiempito. Y volvemos. Recordamos que estamos emitiendo en directo en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que se nos está escuchando a través de las ondas de Radio Colores, de Onda Judía en Fromista y de Radio Habla en Burgos. Así que un saludo para todas y para todos. Se marchaban los chicos en la radio porque sí, que nos han estado haciendo una historia del feminismo y del 8 de marzo. Y ahora tenemos aquí a la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, que son como la voz autorizada en Palencia para hablar de esto y quienes convocan también la manifestación que tendrá lugar esta tarde a las 8, que sale de la estatua de la Plaza Mayor. Y están con nosotras Montse del Val. Buenos días, Montse.
Buenos
Perdona,
días.
Te lo he dicho mal, es Montse del Val.
Buenos días.
Me ha mirado con una cara diciendo, ya lo ha dicho mal. Mira que me lo ha repetido ahora cuando lo estaba poniendo. No he mirado el apunte y he vuelto a caer en el error. Y Inés Becerril, buenos días, Inés.
Hola, buenas.
Eres nueva en las ondas de Radio Colores.
Sí.
La primera vez que viene, porque Montse ha estado más veces por aquí.
Sí, sí.
Yo me estreno hoy.
Tú te estrenas hoy. Bueno, te gustará Radio Colores, ya lo verás. Cuando estábamos afuera le estaba diciendo que la iba a llamar para más veces mientras preparábamos la entrevista. Bueno, si os parece, vamos a hablar. El eslogan que ha elegido la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia para este 8 de marzo es Más Feminismo, Mejor Sociedad. Un eslogan que yo estoy repitiendo todo el tiempo, porque creo que es que tiene mucha enjundia, que es importante. ¿Por qué habéis elegido este eslogan?
Bueno, porque feminismo significa igualdad y queremos que es necesario que esa igualdad perdure entre personas, es decir, tanto hombres como mujeres. Entonces entendemos que es un avance para nuestra sociedad, una igualdad, intentar mejorar, que este proyecto de sociedad camine al unísono y que los hombres se suban al carro. En cuanto a las profesiones, nos dejen esos puestos de poder para que las mujeres puedan acceder a ellos y entre todos pues conseguir una mejor sociedad.
¿Querías añadir algo a ello, Inés?
Nada, suscribo todo lo que ha dicho Montse y efectivamente el feminismo, más feminismo, mejor sociedad, porque el movimiento feminista al final pues se repercute en todos los ámbitos y uno de los objetivos principales que se logra cuanto más feminista es una sociedad pues es el fomento de la convivencia pacífica, el respeto a la dignidad humana, entonces pues básicamente por eso.
Bueno, tengo yo aquí el manifiesto que se leerá esta tarde, después de la manifestación sale a las 8 de la tarde, ¿no?, desde la Estatua de la Mujer hasta la Plaza Mayor y allí se leerá un manifiesto. No le vamos a leer ahora, aunque sí que le tenemos aquí, pero siempre un manifiesto es el reflejo de las reivindicaciones o de lo que se plantea. Entonces, si os parece, vamos a charlar sobre ello y vamos hablando un poco de lo que planteáis ahí. Un tema sería el tema de las relaciones laborales, de la brecha salarial.
Pues sí, según refleja el INE, el Instituto Nacional de Estadística, todavía tenemos una brecha salarial de un 20%. Entonces, vamos avanzando, pero queda mucho por avanzar. Hay determinadas categorías profesionales que todavía existe una diferenciación entre hombres y mujeres, aun realizando trabajos de similar complejidad. Entonces es necesario avanzar en ese sentido y bueno, hay que añadir también que esto repercute sobre el tema de cuidados, que las mujeres dedicamos 2 horas más al día para realizar este tipo de tareas que parece, bueno, que lo tenemos adjudicado desde como un hándicap desde que nacemos y hay que compartir todas estas tareas para intentar poder avanzar y no culpabilizar a esa mujer de que es de que debe asumir esa tarea o dejar esa mujer de culpabilizarse a sí misma y estar corriendo para llegar a bueno
a todo,
pues a realizar esos cuidados de hijos, hijas, padres, madres, es decir, hay que compartir, hay que colaborar en esta sociedad para que esa mujer pueda disfrutar de el mismo tiempo de recreo que el hombre.
Sí, el tema de los cuidados es una reivindicación que en los últimos años se han presentado con fuerza dentro del movimiento feminista para en esa consecución de la igualdad, ¿no? No sé si la importancia que tiene, porque cuando decís lo de la brecha salarial, muchas veces no se puede ganar lo mismo, pero si el dedicarte a los cuidados te impide el hacer, el mejorar el empleo, pues ya ahí está la brecha. No sé, seguimos hablando de los cuidados, ¿no? ¿Qué importancia tienen y por qué se sigue reivindicando, ¿no? Aquí es donde les pedimos también mucha colaboración a los hombres.
Se sigue reivindicando y permíteme que vuelva a intervenir porque esos cuidados no se pagan. Entonces ahí surge esa brecha. Si nosotros contratásemos a alguien para realizar ese tipo de trabajo, que no deja de ser un trabajo no reconocido, entonces estaríamos hablando de otra cuestión. Entonces, en el momento que hay unos trabajos que no se reconocen, que son trabajos invisibles, surge esa brecha salarial.
Inés, ¿quieres decir algo?
Bueno, la experta en trabajo es Monse, que está en un sindicato, así que este tema para ella.
Bueno, ¿y tú querías añadir algo más, Monse, con respecto a esto? No.
No, yo creo que hay que visibilizar sí. esos trabajos, sí, hay que ponerles en valor
sí.
y no hay que atribuírseles siempre a las mujeres, uh-huh. que es que esto surge de nuestra sociedad, que es patriarcal, uh-huh. que nos han educado a todas las personas, tanto a mujeres como a hombres.
Sí.
Ese es el mayor error, por así decirlo, y hay que intentar erradicar. Y bueno, dejar de pensar esta juventud ahora mismo que el feminismo está en contra de los hombres. No es verdad. Feminismo es igualdad para chicas y chicos. Y respeto, como ha dicho Inés, para todos.
Claro, y también estos mensajes, ¿no? De el feminismo a día de hoy no tiene ningún sentido, ya se ha conseguido todo, las mujeres tienen ya los mismos derechos. Y bueno, que entonces expliquen por qué hay una brecha salarial del 20% actualmente, si eso es verdad. No, hay mucho por lo que seguir peleando, hay mucho que seguir reivindicando de la lucha feminista y ahí seguiremos.
Otro de los temas que planteáis en el manifiesto es el tema de la medicina, ¿no? Hemos llegado a la medicina, se descubren enfermedades específicamente femeninas, síntomas femeninos de ciertas enfermedades, se comienza a estudiar y a hablar de la menopausia, bueno, cómo se empieza a tratar el tema de la salud específica de las mujeres, pero todavía queda por avanzar, ¿no?
Pues sí, queda por avanzar porque sin duda falta prevención. Es decir, está estipulado que hasta los 45 años la mujer no tiene ese sistema de prevención en cuanto a mamografías, en cuanto a citologías, y puede que las enfermedades surjan antes. Es decir, no solo cuando una persona va al médico hay que tratarle la cuestión puntual, sino hay que intentar prevenir esa situación. Y bueno, aunque enfermedades femeninas e incluso cuidados de, bueno, pues de temas de obesidad o tal, es decir, hay que hacer prevención, recomendaciones y evitar, bueno, pues que muchas veces se desencadene en un fatal desenlace.
Sí, porque la medicina está centrada más bien en el estudio desde el hombre, desde los hombres.
Sí.
Y no es lo mismo los síntomas de un infarto en una mujer que en un hombre, ¿no?
Uh-huh.
Y esa parte de la medicina de las mujeres específica no se empieza ahora a trabajar, pero no se había trabajado tanto.
Totalmente de acuerdo. Las enfermedades son están estudiadas desde el punto de vista...
Y muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día han sido testados en 100% de hombres, o sea, la muestra era en 100% de hombres. No importaba qué reacción igual podría tener una mujer. Y entonces tú de ahí te quedas pensando, pero bueno, en plan, ¿cómo es esto posible? En plan, no es lo mismo. O sea, yo me acuerdo de una amiga mía que un día estuvimos hablando sobre la píldora. La píldora, los componentes que tenía la píldora, que las anticonceptivas, que claro, se lo toman las chicas, no sé cuál, la cantidad de efectos secundarios que tenían en las chicas, las píldoras. Y de eso y dices, jobar, en plan, yo tengo que pasar por todo esto, de verdad. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La medicina está siempre ha estado enfocada hacia los hombres, siempre.
Como muchas cosas.
Sí, sí, básicamente.
Nos vuelven a invisibilizar.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, afortunadamente el feminismo se ha dado cuenta de eso y desde ahí se va planteando estos avances de estudiar de una forma especial la medicina desde las mujeres, ¿no? Desde que es diferente, biológicamente somos diferentes y es diferente. Bueno, hoy, si os parece, otro tema que también lo marcáis aquí en el manifiesto, ¿no? Y que ha marcado un hito a mitad del 2023 fue el tema de el se acabó. Recogiendo, fijaros, María Jiménez, que al final este año será reivindicado como un icono feminista con aquella canción que no nos habíamos dado cuenta de ella y ahora la escuchas más despacio y dices, pues vaya, tenía un contenido feminista muy interesante. Lo que pasa es que como era una folclórica la habíamos dejado ahí, ¿no? Sí. Y con ese se acabó de la selección femenina de fútbol, se marca un hito importante, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un acto asqueroso, porque hay que llamarlo lo que fue, un acto asqueroso, un acto de violencia sexual, y la verdad es que sorprendió también mucho como la reacción que hubo en la sociedad también por parte de, no, bueno, pero es que estaban celebrándolo, no pasa nada, no sé cuál, oye, ¿cómo que no pasa nada? Acaba de coger un hombre superior, que es jefe de esa chica, y la acaba de plantar un beso sin su consentimiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y ahora, gracias al feminismo, a los avances de las mujeres y de la lucha feminista, pues se han logrado llamar ya las cosas por su nombre. Y efectivamente que se acabó. O sea, no vamos a permitir violencia sexual de este tipo hacia las mujeres. O sea, es que lo hizo delante de muchísima gente, de cámaras, y no se cortó ni un pelo, ¿sabes? Entonces... llamó bastante la atención. Es un acto asqueroso.
Sí, bueno, tú eres mucho más jovencita, Inés, ¿no? Pero las que ya somos un poco más mayores, hay un tipo de cosas a las que sí son así de asquerosas, pero que a lo mejor no tenías tanta conciencia y estás como un poco... lo digo entre comillas, ¿no? Como que eso era algo normal, pero si es que lo que pasó era normal. Pero hay un momento, vamos, normal, se hacía, no se quiere hacía. Decir que sea normal, ¿no? Pero hay un momento que se dice, basta, es que esto no, es que yo no me puedes besar en mi contra, no me puedes poner la mano en el muslo en mi contra,
claro.
No puedo ir en el autobús ya a la que te apetece tocarme el trasero, porque ese tipo de cosas que yo creo que casi todas lo hemos sufrido, ¿no? Y... pero ahora socialmente se condena, que yo creo que es lo importante, la valentía de decir, de denunciarlo.
Que precisamente uno de los avances del feminismo ha sido el introducir la palabra el consentimiento en todas las relaciones afectivas y sexoafectivas de las personas. El consentimiento, que antes no se hablaba. Antes parecía que bueno, que... lo que tú has dicho, ¿no? Que en otras épocas daba igual, que bueno, se veían como bromas incluso, que aunque te chocasen y dijeras esto no está bien, pero bueno, es lo que se hacía y tal. Y uno de los hitos del feminismo fue introducir el consentimiento y el saber que hasta que no te digan sí, es que no. Y que no es no, y punto.
Sí,
y eso fue muy importante, sí, sí. Y eso, y uno de los casos más importantes fue este, el de Rubiales, cuando plantó ese beso, bueno, acosó sexualmente a Jennifer.
Creo que el acoso es otra de las cosas que ha estado casi siempre en la agenda feminista a nivel laboral y a nivel también social, ¿no?
Sí, como
vas por la calle y alguien que, pues de eso, desde que te digan una cosa desagradable, porque bueno, no se los pide, pues si te dicen una cosa bonita, nosotros también, qué guapa estás hoy o qué guapa eres, tal, eso es una cosa desde el cariño, pero... las cosas de, o alguien que en el bar se toma la licencia de con la caña tocar el culo a la camarera, con todas, como se hacía antes, claro. Y vemos reflejado también a través del cine,
pues
¿no?
Pues sin vergüenza.
No porque sea el entrenador o porque sea el jefe tiene derecho a hacer sobre
eso. Hombre, y delante
porque,
de tanta
bueno,
gente
hay que respetar.
Hace eso delante de tanta gente, ¿qué no hará? ¿Qué no hará por detrás? ¿Sabes? Así tiene ya las narices de hacerlo delante de tanta gente. Eso quiere decir, fíjate cómo ya se le ha validado el sí. poder hacerlo. Que vamos, a nadie se le pasa por la cabeza. Vamos, a mí no se me pasa. Y a él sí, como que tiene el permiso, ¿sabes? Que se atreve a hacerlo hasta delante de todo el mundo.
Sí,
¿qué no hará detrás?
Pero que eso se ha hecho siempre, porque ese tipo de acoso ha existido siempre por
pero
parte de
ya.
los hombres. Ahora, afortunadamente, se acabó, sí. La ley, las leyes, el movimiento feminista ha conseguido sí. esas leyes para pararlo, se acabó y no se puede hacer nada sin poner el consentimiento en el centro. Uh-huh. En este sentido, están los planes de igualdad también, que todas las empresas superior que tengan, me parece que son más de 30 trabajadores o trabajadoras, tienen que tener
50.
Y bueno, ¿cómo está este tema de los planes de igualdad? ¿Se están cumpliendo, no? ¿Cómo?
Bueno, todavía hay alguna empresa que, pues funcionan a golpe de martillo en el sentido de vía denuncia, muchas veces, o pues porque no les conceden determinada subvención, así están funcionando. De hecho, de las jugadoras de fútbol que acabáis de comentar, no tienen plan de igualdad y, bueno, no hay que olvidarse que nos remitimos al Real Decreto 901 de 2020. Ya han pasado 4 años y todavía, bueno, pues hay empresas que faltan de subirse a este carro.
Sí, y luego también yo creo que es importante quién vigila el cumplimiento de esos planes de igualdad. Porque como tú dices, Monse, hay muchas empresas que se pueden haber acogido a una subvención para hacer el folleto, se hace el folleto y el folleto luego se puede quedar en un cajón.
Claro, pero sí que tiene que haber una revisión, una estar vigilado por los agentes sociales. Y bueno, para ver si hay cumplimiento o no, que muchas veces, bueno, pues las empresas ahí se ponen las pilas, sí. Pero ya digo, van un poco retrancreando a golpe de martillo.
Bueno, y otro tipo, antes lo has comentado un poco, Irene, pero...
Inés.
Entre Inés y Irene. Antes lo habías comentado un poco cómo hay unos mensajes, se están dando mensajes en contra del feminismo, ¿no? Y en el manifiesto habláis de la famosa encuesta del CIS en la que dicen que el 44% de los hombres tienen miedo al avance del feminismo. Y bueno, ¿podéis hablar de qué comentáis en el manifiesto con respecto a esto?
Bueno, pues porque algunos de ellos como que se sienten agredidos. Ha surgido el movimiento este de Manosfera y bueno, como que nos ven enemigas y nos ven como que queremos estar por encima de ellos y no es cierto. Lo que queremos es reivindicar una igualdad de derechos, un respeto y que se nos trate exactamente igual que a ellos, como personas, nada más. Este es el avance social que pedimos. Y por favor, que se graben esto, que feminismo es igualdad, no es estar en contra de los hombres. Pedimos que ellos se unan a nosotros.
Claro, porque es que encima lo ves, ¿no? Bueno, yo soy joven y veo a gente de mi edad, rechazo a la palabra del feminismo, parece que ha adquirido una connotación negativa lo que es el feminismo y bueno, de ellos se han encargado pues voceros de estos de la ultraderecha, ¿no? Que ya tienen sus podcasts, sus radios, sus cosas, que ahí sueltan, ala, lo primero que se les pasa por la cabeza, claro, cogen los chavales jóvenes que están todavía pues formándose y desarrollándose, les escuchan y se lo creen y se quedan tan anchos y claro, luego se crea como una esfera negativa hacia el movimiento feminista cuando es en plan, oye, que lo único que estamos viendo es la igualdad entre hombres y mujeres, se acabó, en plan, que está, o sea, con datos en la mano,
sufrimos muchísimas discriminaciones y en muchos ámbitos. No se trata de una pelea, porque hay una frase que además dice mucho de, no, es que la palabra de una mujer te arruina la vida. Pues que me digan a quién, porque...
Sí, yo creo que también en esa línea de alguna manera defenestrar el feminismo como claro. una amenaza, uh-huh. está un poco la encuesta esta del CIS, porque uh-huh. hay gente, o sea, hay algún, yo leía un artículo el otro día, ¿no? Como es una encuesta mal planteada de partida,
sí.
porque está manipulada. Ellas dicen, depende de qué preguntas hagas, te van a contestar sí o no.
Claro.
Está planteada de tal manera que la respuesta, al final sale un 44% que sí, cuando no es tanto,
claro.
No son tantos los hombres que sienten el feminismo como una amenaza, uh-huh. al revés, se están sumando a este carro de la igualdad, ¿no? Porque es un beneficio efectivamente para
efectivamente.
Ellos. Ahí tenemos los ejemplos de los permisos de paternidad.
Efectivamente, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Es que no olvidemos que con esos permisos de paternidad damos el disfrute a los hombres de sus hijas e hijos.
Claro.
Y eso, esa etapa de la vida no se la deben perder. Se deben sumar a ello uh-huh. para, bueno, pues para disfrutar de lo que ellos han deseado tener, sin duda.
Sí. Y de ser personas que demuestran sus sentimientos, que tienen derecho
claro,
también
sí.
a llorar, no
claro.
aguantarse,
claro.
no tener esa presión de
eso
tener,
es.
Tener
claro.
que ser siempre los fuertes, ¿no? Que también se puede ser débil, porque los seres humanos somos débiles también,
pues sí,
al tiempo que fuertes.
Sin olvidar, pues esto de qué cuento te cuentan,
claro.
vamos a dejar de princesas rescatadas
claro,
y
si
héroes,
se trata
porque
de...
también hay heroínas.
Claro, y también se trata de romper los clichés patriarcales. Para todo el mundo.
Otro tema, el tema del aborto. Recientemente hace unos meses, el Congreso de Estados Unidos restringió una ley que garantizaba el derecho del aborto, ¿no? Por el contrario, Francia va a blindarlo dentro de su constitución.
Sí.
Pero luego tenemos países donde Milei y Ukelele también han dado una tuerca de vuelta atrás en los derechos de las mujeres.
Sí.
Y en Castilla y León, en España, ¿cómo está este tema?
Tampoco hace falta irte tan lejos.
Sí, ya.
Las mujeres que vivimos en Castilla y León, nuestro derecho al aborto, que es un derecho de salud de las mujeres, que es un derecho humano, es un derecho fundamental, no lo podemos ejercer libremente. Es verdad que podemos abortar, pero claro, no es lo mismo abortar por la sanidad pública que tener que abortar costeándotelo, generando una desigualdad también económica, ¿no? Hay mujeres que igual no se pueden permitir en Castilla y León desplazarse hasta Madrid para poder abortar. ¿Por qué esas mujeres no pueden ejercer su derecho al aborto en igualdad de condiciones que en otras zonas de España? Bueno, está claro que estamos aquí gobernados en Castilla y León por un gobierno de ultraderecha y de extrema derecha, pero el derecho al aborto es fundamental y no hay, si miras los datos en el INE, prácticamente la totalidad de los abortos que se producen por mujeres que son de Castilla y León se derivan a otra comunidad autónoma o a la privada. Y eso quiere decir que hay un impedimento en el desarrollo de un derecho fundamental de las mujeres, que es el derecho al aborto. Y mira, las compañías francesas pues han conseguido blindarlo en la Constitución española y eso es otro de los avances que...
En la Constitución francesa.
En la Constitución francesa.
Pero dentro de poco lo conseguiremos las españolas.
Las feministas españolas tenemos que conseguir.
Sí.
Teniendo en cuenta que algunos de los médicos castellano-leoneses someten a la paciente a una especie de examen de conciencia
sí, sí.
para evitar que realice lo que ella quiere realizar. Sin olvidar que el líder del partido de ultraderecha uh-huh. que gobierna en Castilla y León quiere repoblar esta comunidad autónoma.
Sí.
Y la mejor forma, y se lo digo en forma de mensaje, uh-huh. lanzándole esta pregunta, es que cree puestos de trabajo
claro.
para repoblar la España vaciada.
Efectivamente.
Que es esta.
Sí.
Sí, y luego garantice y que si están por la vida, mira la de niños muertos y niñas muertas que hay en Palestina. Que defiendan también la vida ahí. Y otro de los temas que también tenéis en el manifiesto, que podíamos hablar un poquillo de ello, que lo tenemos, es un tema que a mí me parece muy importante, pero que otras veces nos pisan otros temas y no nos da tiempo a hablarlo, que es el tema de, vamos a llamarlo, como lo ponéis aquí, que es los vientres de alquiler, la mal llamada maternidad subrogada.
Sí. Los vientres de alquiler, a mí en lo personal me parecen una vergüenza, personalmente. Yo no estoy para nada a favor de los vientres de alquiler. Y personalmente porque me parece como una compraventa de bebés. Se me hace como una compraventa de bebés, porque siempre se dice eso, ¿no? De, es que yo tengo derecho a ser madre, es que yo tengo derecho a ser padre. Es que no existe.
El derecho a ser
madre ni a ser padre, no existe. No existe. Entonces, a mí me hace mucha gracia ese tipo de mensajes, cuando realmente, si no hubiera una motivación económica, me gustaría a mí saber qué persona estaría dispuesta a quedarse embarazada para luego el bebé dárselo a otra persona. Es que me parece de locura. Es como que ahora cogemos todos y nos empezamos a sacar los ojos y a vender los ojos. ¿Hasta qué punto vamos a, con esta mentira, ¿no?, de la libertad, que se confunde muchas veces, la libertad de hacer lo que quiera? ¿Realmente eres propietaria de tu cuerpo mediante si tú te conviertes en un vientre de alquiler? ¿O no hay un consentimiento viciado porque hay dinero de por medio? Si no te ofrecieran dinero, ¿lo estarías haciendo? ¿De verdad la voluntad de esa chica, de esa persona que se está quedando embarazada, no está viciada, no está adulterada por el dinero? ¿Lo está haciendo libremente? ¿Dispone ya libremente de su cuerpo o se está vendiendo?
Claro, es una cuestión de dinero en cuanto a que la persona que se ve obligada o que es obligada porque es pobre... Porque
claro.
Solo porque es pobre a vender su claro. Alquilar su útero es por dinero, pero quienes compran también, porque compran los que tienen dinero.
Efectivamente, ¿no?
Efectivamente.
El dedo en la llaga.
Sí. O sea, la gente normal no se puede permitir comprar un bebé, y es que encima eso, lo de la libertad, cuando la otra opción es no tener pa comprar el pan, realmente estás siendo libre de poner tu vientre en alquiler. No.
Es que no hay que olvidar que no funcionamos como lavadoras.
Claro.
Es decir, se generan una serie de sentimientos, un apego, uh-huh. Y luego, bueno, pues como está diciendo Inés, una vez que ese bebé ve la luz, es alumbrado, ¿qué ocurre? Directamente... se lo quitan como hacían antes las monjas con los niños robados. Nos metemos en otro tema, pero es que, a ver, nadie es libre hasta qué punto de dar vida a un
claro.
A un ser para que te lo quiten y venderlo a esos ricachones que
claro.
Se lo pueden permitir.
Y no se trata de vender un bolígrafo, oye, es que para tener un bebé hay que pasar por un embarazo.
Claro, qué
y
vacío le crea a esa mujer.
Y es que los embarazos tienen consecuencias en los cuerpos de las personas que se quedan embarazadas.
Sí.
O sea, un embarazo no es comerse un chicle. Es que es un proceso donde también va en juego la salud de la mujer. Todas las complicaciones que pueden surgir en el embarazo, restringe tu vida, todo
sí,
para vender
y,
a una persona.
Y posteriores del
parto.
Es
para vender a una persona. O sea, ¿en qué momento hemos dejado de ver que la compraventa de bebés no es una especie de trata de personas?
Uh-huh.
¿En qué momento se ha perdido esa línea?
Sí, yo creo que hay ahí se ha saltado una raya ética y moral
sí.
de la dignidad de las personas, de cómo se compra a otros, se alquila y se compra el cuerpo de otras mujeres para siguen siendo
siempre
mujeres, ¿no?
Las mismas, siempre recaen las mujeres.
Entraríamos un poco también en ese sentido de trata, como decís, en el tema de las mujeres prostituidas.
Claro,
sí,
efectivamente, igual.
Esa venta que muchas veces, bueno, pues ellas vienen engañadas y no les queda más narices, por así decirlo, que estar vendiendo su cuerpo para pagar la deuda
uh-huh.
por la cual deben al proseneta y por la cual han sido engañadas y vendidas.
Sigue siendo una de las falta de derechos de las mujeres o de la inferioridad de las mujeres en cuanto a que tienen que vender su cuerpo como una forma de sobrevivir, muchas
uh-huh.
de ellas, que si hubiera otros recursos laborales y otra igualdad, pues no tendrían que verse obligadas. Si hubiera una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no?
Claro.
No tendrían que verse obligadas a vender su alquiler y podrían disfrutar su maternidad de otra manera.
Uh-huh. Efectivamente.
Montse está mirando el reloj porque se tiene que marchar. Son ya la 1 menos 20, las 2 menos 25. Así que cuando quieras, Montse, si quieres decir algo más, te puedes marchar. Y Inés, si quieres, te quedas un ratito más. Y vale, si nos queda algo por comentar, lo comentamos, ¿vale?
Pues nada, animar a todas las personas a que se unan, que parece que sale el sol esta tarde a la manifestación del 8M. Que salimos desde nuestra estatua, la estatua de la mujer, hasta la Plaza Mayor, para reivindicar eso, más feminismo, más igualdad, mejor sociedad.
Efectivamente.
Bueno. Así que se unan los chicos, que nos hacen falta para caminar al unísono y crear una mejor sociedad. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Montse. Montse de Val, por haber estado aquí. Ahora lo he dicho bien.
Gracias.
Continuamos con Inés. ¿Alguna cosilla más así que veas de lo que tenéis en el manifiesto o desde la plataforma que quieras comentar?
Yo esto voy a hablar ya personalmente. Y hay una cosa que está ocurriendo, bueno, un asunto que está ocurriendo, que está relacionado con las mujeres trans. Que parece que hay un cierto sector como que no las incluye en el movimiento feminista y que tienen un carácter bastante transfobo. Y yo me gustaría aprovechar este espacio para decirles a todas las mujeres trans, a todas las personas trans, que el movimiento feminista también es suyo y que compartimos la misma lucha. Y que, lógicamente, en esto estamos todas juntas, juntos y juntes. Simplemente quería decir ese apunte, que muchas veces últimamente, recientemente estamos viendo cómo están sometiendo a un acoso a las personas trans en los últimos días, coincidiendo con el Día de la Mujer, y me parece bastante injusto, porque no tiene sentido excluir del movimiento feminista a las mujeres trans. No me parece ni justo ni que tenga tampoco ningún sentido. La verdad es que se trata de estar todas juntas en esta lucha, de conseguir objetivos comunes y de que el patriarcado realmente es un enemigo de todas y cada una de nosotras, en general. Es que estamos haciendo una foto. Y bueno, Maribel, no sé qué más, algo tienes que decir.
Es que me he levantado a hacer una cosita y le he dejado
una foto.
Y le he dejado ahí hablando. Ya he seguido hablando. Bueno, pues recogemos. Yo creo que ese es un tema también a debatir, ¿no? Ayer en un debate que tuvimos, también una persona habló en este sentido. Y yo creo que es un debate interesante, que habría que hablar un poco las posiciones que hay en torno al tema. Porque es verdad que a veces surgen dudas y tal, y pasa pues como con todo, profundizas en qué significa, qué es y tal. Así que te emplazo para hablar de este tema en otro momento.
Vale.
Y no sé, ¿alguna cosilla más que quieras comentar?
Pues no sé, la verdad es que hay un artículo que se ha publicado en un periódico el día 2 de marzo, una semana antes del Día de la Mujer, que es un artículo que escribe una señora mayor, una bibliotecaria. ¿Sabes cuál te hablo?
Sí, sí, es que se ha publicado en el Diario Palentino, sí. Que ha sido...
¿Habéis hablado?
No, no lo hemos hablado, pero lo he visto en las redes y he visto la cantidad de comentarios que ha surgido al comentario. Sí, sí, comenta lo que es muy
importante. Resume principalmente en que antes las mujeres éramos más... Esto no lo dice ella literalmente, literalmente dice otras cosas. El mensaje que se extrae es que antes las mujeres éramos más felices porque no necesitábamos tantas cosas, como por ejemplo pues un trabajo, ¿no?, que nos diera independencia económica. Es un mensaje, o sea, este artículo es un artículo que, mira, por ser un poco audaz ser abogada del diablo, pues mira, no está bien, pero igual es una señora muy mayor, porque el contexto que tengo de ella es que es como muy, muy mayor, que fue bibliotecaria y que tiene ya muchísimos años, y bueno, pues se puede entender eso, ¿no? Se da la carta de, bueno, igual te has criado en una época diferente, ya sabes, ¿no? Pero que el Diario Palentino lo haya publicado, o sea, lo haya leído y lo haya publicado a días antes del Día de la Mujer, cuando es un texto profundamente misógino, es una falta de respeto hacia las mujeres, se mete con las mujeres, que habla de los maridos, de tener hijos,
de las amas de casa, yo digo, mira, es que para que eches un vistazo rápido, mira estas cuatro cosas que hay subrayadas.
Sí, el artículo lo he leído y los comentarios que se hacen en la página del diario Palentino.
Con ¿y qué comentaba la gente? Yo los comentarios no los he visto.
Bueno, hay un montón de comentarios en la misma línea de lo que tú comentabas, claro. De dónde ha salido, bueno, la crítica a la persona esta, la crítica al artículo, no a la claro. persona, ¿no? Porque las personas, claro. pues eso, es a la opinión de todo, como decían también en estos comentarios, decían que, bueno, es su opinión, pues sí, las opiniones son respetables, bueno, pues también se puede disentir,
se
¿no?
Se puede debatir también.
Se puede debatir y disentir porque hace una serie de apreciaciones que efectivamente parecen más de hace, no iba a decir 40 años, no, claro. de hace 60 años que de ahora. Pero fíjate tú que yo creo que es que hay mucha gente, que hay gente como ella que piensa y claro, que incluso este gobierno regional que tenemos sí. no andaría muy lejos.
Hombre, probablemente, y a mí lo fuerte que me parece es que esto lo haya publicado en un periódico, ¿sabes? Que se haya publicado en un periódico que se lo habrán leído, ¿sabes? O sea, habrá una persona que ya eso de la excusa de la edad a mí no me servirá, ya se lo habrá leído y habrá dicho, ah, vale, fenomenal, lo metemos. Y es un texto misógino y encima lo publican a días antes del Día de la Mujer. Es que me parece una falta de respeto. Me quedé cuando lo vi. Me lo dijo mi hermana y dije, qué fuerte.
Sí, yo creo que suelta una perrorata de cosas. Sí, sí. Porque mira, bueno, como me la has pasado aquí, que yo ya la había leído, ¿no? Dice, las mujeres de ahora mismo necesitamos muchas cosas para ser felices. Ya sí, antes sí. no, antes con estar con la pata quebrada toda
y como
la mesa.
Lo único por lo que nos hemos puesto a trabajar es porque necesitamos más dinerito, eso también lo dice tal cual, dinerito para pagarnos la peluca. Y el no sé qué, y que eso no impide que los maridos se vayan con otras, pero así sí. tal cual lo dice la tía sí. maja, ¿eh? Que te quede.
Lo hace de pelín, sí, que parece.
Y si soy lesbiana, ¿sabes? O sea, me parece sí. fuertísimo.
Bueno, es un artículo que da muy bien para un debate, ¿no? Como sí, cuántas, sí. como muchas cosas también.
Sí, lo quería mencionar, digo, que se lo hayan publicado, sí. qué fuerte.
Bueno, pues porque en función de la libertad de expresión, pues se puede publicar. Ay, luego a lo mejor otras cosas no se pueden publicar, pero bueno.
¿Tú lo publicarías?
Pero.
¿Personalmente tú lo publicarías? ¿No?
Yo, bueno, aquí en Radio Colores hay libertad de expresión para todos, pero también hay una serie de principios. Sí, de periódico. Yo creo que todos tienen que tener una guía ética de qué claro. es, o porque si al menos se habla de ello hay que contextualizarlo claro, en qué momento y tal.
Claro.
Pero bueno, y luego todo tiene que tener una. Todo medio de comunicación tenemos que tener una línea ética de libertad de expresión, pero exigir responsabilidad a la gente cuando opina, ¿no?
Efectivamente.
Y eso. Bueno, de todas maneras, el artículo ha dado para mucha reflexión. Los comentarios sí. que hay en el periódico son,
pues me les voy a mirar.
son muy buenos.
Que no les he visto, les voy a mirar.
Los comentarios. De todas las maneras, en las columnas del Palentino hay también muchas perlas de
¿sí?
similares.
Pues lo tendré que ver.
Bueno, pues Irene ha sido.
Inés,
mira que estoy yo con Irene. Inés,
todo el mundo.
¿Te llaman más Irene?
Porque se confunde mucho.
Sí,
yo creo que es más habitual Irene.
Sí.
Empiezan por I y dicen, ah, pues Irene.
Sí, Irene. Sí, no, yo tiendo a confundir. Hay nombres que les confundo. Por ejemplo, César y Óscar también.
Sí,
les
César
llaman,
y Óscar sí. son iguales. Son dos nombres prácticamente iguales. Dependen de la
sí,
misma energía.
Irene y Inés también.
Pues también.
Bueno, pues Inés, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Te has encontrado a gusto
sí.
en Radio Colores? ¿Te has encontrado perfectamente?
Bueno, un poco cortada, la verdad.
No, cortada.
Dan un poco tal, pero bien, muy bien.
Las, los micrófonos de Radio Colores son muy amables.
Muy agradables, sí.
Muy agradables.
Y tú también.
Gracias. Bueno, pues te invitaremos más veces para hablar. Uno de esos temas que creo que tenemos ahí es lo de la ley trans y
vale.
las personas trans.
Cuando quiera.
Y yo creo que requiere un programa para hacer una
sí.
profundización
uh-huh.
más a fondo del tema.
Vale.
Bueno, pues vamos a dejaros con una entrevista que hicimos ayer a un grupo de al área de la mujer de Amnistía Internacional, que estuvieron en el campus universitario presentando sus campañas, las campañas por los derechos de las mujeres. No podían estar hoy, pero nos parecía interesante charlar con ellos, así que les entrevistamos y esta sí que os la vamos a poner ahora, última hora, para que la escuchéis. Voy a ver si me sale bien la técnica y os la pongo. Primero voy a poner un poquito de música mientras despido a Inés.
Bueno, pues tenemos ahora dos personas del área de la mujer de Castilla y León de Amnistía Internacional. Ana Victoria Pérez Peláez, que es la responsable de este área. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Y también la acompaña César Hernández Romón, que es un activista de Amnistía y dentro del área, ¿no? Buenos días. Pegaros un poquito más al micrófono, así besarle al micrófono prácticamente. También tenemos a Susana, que es Susana Loang, que es la presidenta de Amnistía Internacional y
la coordinadora,
me dice, que no quieren hablar, y también al fondo la fotógrafa. Pero bueno, la saludamos. Vamos a hablar con Ana y con César de las campañas que hace Amnistía Internacional, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel del Estado español, en favor de los derechos de las mujeres. Porque esto lo emitimos dentro del programa del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y nos parecía muy procedente traer a Amnistía Internacional, porque es un grupo, una asociación que trabaja por los derechos de las personas, y entre ellas las mujeres, que son en muchos casos y en muchos países las más carentes de estos derechos. Bueno, pues os doy la palabra. No sé si queréis, podemos empezar hablando de las campañas que tenéis, que hacéis, o qué es una campaña. Yo creo que sería mejor que empezarais diciendo qué es una campaña dentro de Amnistía Internacional.
En cuanto a Amnistía Internacional, siempre hemos funcionado de la misma manera. Cuando detectamos que hay una posible vulneración de derechos humanos, emitimos un informe. Y en ese informe reflejamos cuál es la situación de esa vulneración que pensamos. Y ese informe tiene una serie de recomendaciones y una serie de acciones para poner en marcha. Entonces, en base a ese informe, hacemos un trabajo para que esas deficiencias que hemos visto que hay en el tema de los derechos humanos se pongan de manifiesto y se solucionen. Entonces, esa es la manera de trabajar de Amnistía: investigación y luego trabajo reactivo y trabajo de presión política. Somos una organización que emite recomendaciones de cómo deberían ser las cosas.
Vamos a poner un ejemplo. Nos vas hablando de campañas y un poco todos esos pasos que se van haciendo.
Te comento, en Castilla y León llevamos un par de años trabajando para que sea efectiva la puesta en marcha de los centros de asistencia 24 horas a víctimas de agresiones sexuales. Hace ya como 3 o 4 años Amnistía emitió un informe que se llamaba No más piedras, en la que se ponían de manifiesto cuáles eran las trabas que las mujeres que querían denunciar una agresión sexual sufrían en el camino de esa denuncia. Las trabas que había en los reconocimientos forenses, las trabas que había a la hora de denunciar, las trabas a la hora del reconocimiento judicial, a la hora de poner la denuncia. Y entonces, en base a ese informe y a esa serie de trabas que encontrábamos, y luego, bueno, la ley, la famosa ley del sí es sí, establece que es obligatorio, ya era obligatorio que estuvieran en marcha el 31 de diciembre del año 23, que en cada capital de provincia exista un centro de asistencia 24 horas para que esas mujeres que han sufrido una agresión puedan ir a denunciarlo o a no denunciarlo, a sentirse acompañadas y a poder ver cuál es su proceso, si quieren denunciar, si no quieren denunciar, pero por lo menos que se garanticen sus derechos y no se encuentren con esos obstáculos. Entonces ya llevamos haciendo campaña desde el año pasado para que se pongan en marcha esos centros. La Junta ha dicho públicamente que sí, que el 31 de diciembre del 24 van a estar en funcionamiento. Pero bueno, vamos a ver si es verdad, si está con esos requisitos que pide Amnistía, que sea una atención especializada, las 24 horas, que haya un teléfono de asistencia. Y bueno, ahí estaremos vigilantes de que eso suceda.
No hay en este momento no hay ninguno puesto en marcha,
¿en España,
o sí?
Sí.
No, en Castilla y León.
En Castilla y León no. En España sí, en España hay, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid hay uno, que la responsable vino el año pasado aquí a darnos una, en ese encuentro que organizamos todos los años de derechos de las mujeres de defensoras, vino la responsable del centro de Madrid. En Madrid hay uno, se va a poner el de la comunidad autónoma, en Cantabria se ha puesto ya en marcha, en Extremadura creo que también. Es una obligación de ley, y además es que es un dinero con el que se van a poner en marcha esos centros, viene de la Comunidad Europea, con una subvención que es finalista, o sea, que se tiene que emplear en esos centros. con lo cual, bueno, estamos ahí esperando que ese 31 de diciembre
estén
el teléfono de asistencia de 24 horas ya está en marcha en Castilla y León, el teléfono.
El teléfono, que la gente puede llamar y ¿quién la atiende detrás de ese teléfono? ¿Qué asistencia? No se sabe.
Bueno, se supone que será una asistencia especializada, porque la asistencia a víctimas de agresiones sexuales tiene que ser especializada. Entonces, bueno, le explicarán qué es lo que puede hacer, dónde tiene que acudir, los pasos que tiene que realizar o que debe realizar una mujer si quiere denunciar o si no quiere denunciar, las ayudas que tiene, todo ese tema de la asistencia.
Sí, otra de las campañas que hacéis son dentro de Castilla y León son sobre los derechos de las mujeres también, ¿no?
Sí, todos los años, el año pasado no, por temas nuestros de logística, pero todos los años, en torno al mes de octubre, noviembre, organizamos un encuentro de organizaciones de defensa de derechos humanos. Entonces, bueno, depende del tema que veamos que en ese momento se tiene que tratar, pues o que vemos que hace falta tratarlo, organizamos un encuentro de organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos humanos de las mujeres.
Sí.
Y ahora estamos empezando, estamos todavía diseñando cómo lo vamos a hacer.
¿Cómo lo vais a hacer y tal? ¿Pero cogéis algún aspecto concreto o depende?
El último que organizamos fueron sobre los centros de asistencia 24 horas. Entonces vino la responsable del centro de Madrid, vino una responsable del ministerio y vino alguien de Amnistía a contarnos el informe de Amnistía. Y luego lo que hacemos es trabajar con las organizaciones de mujeres sobre ese aspecto.
Y a nivel estatal, ¿qué otras campañas tenéis? Eso ya nos lo va a contar César. César, acércate, pégate bastante, o súbele un poquito.
Estamos trabajando todo este año en una campaña por el derecho al aborto en el mundo. Una campaña que se consideró necesaria y que creíamos que, si bien hemos reconocido éxitos, también hay en el mundo involuciones importantes, ¿no? Como lo que ha habido en Estados Unidos, que el derecho del aborto estaba garantizado desde hace 50 años y lamentablemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Corte Suprema, cambió esa jurisprudencia de tal forma que los estados federados de Estados Unidos pudieran legislar, ¿no? Se ha llegado a un punto además de Estados Unidos, estados como Kansas, por ejemplo, que premian con una recompensa de 10.000 euros por denunciar a mujeres que han abortado, que piensan abortar, ¿no? Pues, es un retroceso muy importante para una de las mayores democracias del mundo. Sí que ha sido un éxito, por ejemplo, que Francia vaya a recoger el derecho del aborto con una protección al máximo nivel en su constitución. Y luego
sí, está el caso de Argentina y de El Salvador, ¿no?
Sí. Curiosamente, Argentina venía de un éxito del mismo año pasado, de por fin eliminar las trabas a que no se pudiera prohibir totalmente, con un movimiento de mujeres muy importante allí, y ahora estamos a la expectativa de lo que haga el nuevo gobierno, ¿no? Estaremos vigilantes, pendientes, y informaremos sobre este asunto. Has nombrado El Salvador también, y bueno, tenemos muy reciente el caso de Beatriz, ¿no? Una mujer que fue asesinada, vamos, no fue asesinada, ¿no? Pero perdió la vida por tener un aborto, además de un feto que era inviable. Quiero decir, no recuerdo mal si no tenía cerebro o siquiera, y a pesar de obtener una resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se autorizara ese aborto, la obligaron a tener al hijo y finalmente falleció, ¿no? Es el ejemplo de lucha de Beatriz, sigue ahí como un referente para vulneraciones en el mundo. Aumentan los matrimonios forzados que dan lugar o que tienen con ocasión de violencias sexuales que muchas veces derivan en abortos clandestinos o en matrimonios
forzados. Y hablando un poco así de la situación, quiero decir que es solo el tema del aborto, ¿no? Pero la situación de las mujeres en el mundo, hoy que celebramos el Día Internacional, yo antes lo recalcaba también, Día Internacional de la Mujer, no solo Día de la Mujer, porque el carácter internacional tiene mucho peso también, ¿no? Porque no sé si más de la mitad de las mujeres del mundo están privadas de derechos elementales.
Amnistía hace campañas como la de las mujeres afganas, o la de Irán, con el velo, la situación de los derechos humanos de las mujeres siempre, desgraciadamente Amnistía siempre trabaja por los derechos humanos de las mujeres, porque siempre hay una vulneración de derechos humanos en algún sitio.
Sí, ¿podemos destacar alguna, cuál es la situación en este momento, por ejemplo, con las mujeres afganas o así, alguna?
Están las niñas a los 12 años, tienen que abandonar el colegio, por ejemplo. Las mujeres en la vida pública de Afganistán están borradas de la vida pública. Se trata de invisibilizar totalmente a las mujeres que desaparezcan. Entonces, bueno, en Amnistía hemos estado trabajando para que no nos olvidemos de las compañeras afganas.
¿Y cómo es el trabajo que hacéis?
Pues un trabajo de incidencia. Lo que hicimos el año pasado en Castilla y León fue una exposición que tenemos de Amnistía, intentarla colocar en institutos, en ayuntamientos, en salas de exposiciones, para que se viera cómo era la situación de las mujeres en Afganistán antes de la llegada de los talibanes. Había mujeres policías, había mujeres médicas, había mujeres
con minifalda
de una manera normal, y sin embargo cuando llegaron ellas han desaparecido. Se trata de que las mujeres desaparezcan. Entonces, a través de esa campaña, visibilizar y poner a la opinión pública que no se las olvide, y lo que hicimos fue promover mociones en ayuntamientos. Que ayuntamientos de Castilla y León, ya no fueron muchos, yo creo que recogimos muchas mociones, manifestaron su apoyo a las mujeres afganas. También organizamos charlas, organizamos películas, intentamos traer aquí vino a Palencia una defensora afgana. Bueno, pues en Amnistía nos gusta trabajar con las personas que sufren las vulneraciones y oírlas directamente. Nosotros trabajar, o sea, con las personas que trabajamos, nos gusta que vengan y nos cuenten ellas de primera palabra. Y ese fue un poco el trabajo que hicimos.
Sí, que como dice su propio nombre, campañas de sensibilizaciones para sensibilizar a la población y para conocer una realidad, ¿no?
Claro. Cuando decimos, no se las olvide, sí. Si las olvidamos.
Sí, cuando decimos, no, si las mujeres, muchas veces cuando se dice, no, si las mujeres ya habéis conquistado muchos derechos. Sí, una parte pequeña en una parte del mundo pequeña, pero más de la mitad de la población mundial no tiene esos derechos, ¿no?
Y siempre hay que estar vigilantes. Porque la pérdida puede ser irremediable.
Sí, de un día para otro, ahí hemos visto.
Es tan fácil.
Ahí estamos viendo los ejemplos que habéis puesto de Estados Unidos, el de Argentina, el de Salvador, y en España, en algunas comunidades autónomas, la regresión que está habiendo en eliminar los centros de la.
Y en Castilla y León, en centros.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a cortar un poquito la entrevista que daba, porque tenemos que ir cerrando este especial de radio del día 8 de marzo. No obstante, cuando montemos todo este lo que hemos emitido hoy en directo, lo fragmentaremos en programas y lo subiremos a nuestra fonoteca y en la parrilla de contenidos normal podéis escuchar la entrevista concreta. También a lo largo de la mañana hemos tenido otras dos miembros de Amnistía Internacional aquí. Y ya nada, terminamos, nos quedan tres minutos para terminar este especial de radio. Os recordábamos al principio que que lo hemos organizado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en el programa. A Yolanda Bellota, que compañera de la radio, que ha estado aquí acompañándome con las entrevistas y con algunos textos. Asma Mansouri, palestina, hablándonos de las situaciones de las mujeres palestinas. Jennifer Villafruela, que también ha estado en Radio Colores. Desde el colectivo Porque Sí nos han traído una historia del movimiento del 8 de marzo y del feminismo. Charo Bueno, Manuela Álvarez, Nuria Andrés y Quique Berrocal. Monseval, Ginés Becerril, de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Gracias por haber participado y gracias, por supuesto, a nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Iscar, que nos ha estado asistiendo a lo largo de la mañana, indicándonos que nos oye muy bien, que sube un poquito más el volumen y estas cosas. Y a las oyentes que hemos tenido, que también nos estaban mandando mensajes, oye, que no se oye, pues muchas gracias. Sabemos que alguien nos estaba escuchando, por lo menos. Este programa se ha emitido a través de las ondas de Radio Colores,
como llevo diciendo toda la mañana, y también desde Onda Judía en Fromista y Radio Habla en Burgos, a las cuales las queremos dar las gracias, como siempre, porque también se hacen altavoz y eco de lo que decimos en Radio Colores. A todas, un saludo muy grande. Quien ha coordinado este programa, quien les habla, Maribel Molina. Iba a deciros feliz Día de la Mujer, pues sí, feliz Día de la Mujer, pero sobre todo que el Día Internacional de la Mujer sea un día de reivindicación por los derechos de las mujeres y de sororidad. Un saludo muy grande y, como dice, como he empezado, también termino. Más feminismo, mejor sociedad.
Toda Amnistía trabaja por lo mismo.